Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Antes de el sufrimiento de mañana, de seis aficiones, que mañana van a ver como una de ellas se marcha a la segunda división, hay que contarles unas cuantas cosas que han pasado durante el día, algunas de ellas especialmente sorprendentes. Bueno, lo primero es darle la enhorabuena al Barça, al club, a su sección femenina de fútbol, que ha ganado hoy la segunda Liga de Campeones. Le ha ganado al Wolfsburgo y pintaba muy mal. Ha ganado 3-2, perdía 2-0, se dio al descanso con un 2-0 y le ha dado la vuelta en la segunda parte. Dos goles de Patrick Guijarro y el tercero de la sueca Rolfo. Así que enhorabuena al Barcelona, que gana su segunda Liga de Campeones femenina. Noticias en el Real Madrid. Esta mañana Marco Asensio y el Real Madrid han hecho oficial que separan sus caminos. Pero es que luego, durante la tarde, ha habido dos comunicados más. El primero era esperado, se marcha Mariano del Real Madrid. Y a última hora de la tarde, o a mediada tarde, el Real Madrid ha hecho oficial que se marcha del Real Madrid, y esta es la gran noticia, Eden Hazard, con contrato en vigor, se marcha también del Real Madrid. Marco Asensio, Mariano y Eden Hazard. Quedan por conocerse los futuros de Nacho. Miguelito dijo anoche en el partidazo que Nacho piensa en el Inter de Milán. Vamos a ver si se concreta. Ceballos, por supuesto, que todavía no sabemos su futuro, y confirmar la presencia de Benzema, que después de su paso por la entrega del Marca Leyenda, para algunos ha quedado clara y para otros no. Sigue habiendo una duda razonable sobre si Benzema se va a quedar o no en el Real Madrid. Vamos a estar en París, han escuchado a Ángel García durante la tarde-noche. Es el último partido de Messi, de Sergio Ramos, con el Paris Saint-Germain. El partido acaba de terminar y ha habido grandes gestos de cariño de la afición y del club, que los ha habido durante los últimos días, a Sergio Rico, del que seguimos esperando buenas noticias, que nos lleguen buenas noticias después del accidente que tuvo con un caballo. Hay, como digo, seis aficiones en vilo. Una de ellas mañana va a estar en segunda división, a eso de las 11 de la noche. Los partidos a las 9, Valladolid-Getafe, Celta-Barcelona, Español-Almería, Betis-Valencia y Elche-Cádiz. Y queda una plaza para jugar en Europa, la Conference, la ocupa ahora mismo Osasuna. A partir de las 6:30... sale de estos partidos Osasuna-Girona, Real Madrid-Atleti de Bilbao, Mallorca-Rayo Vallecano y Real Sociedad-Sevilla, porque el campeón de la Europa League, el Sevilla, todavía puede ser séptimo. Fastidiaría a otro equipo, porque no iría a la Conference, evidentemente, pero tiene opciones todavía. Queda un partido en la pelea por la segunda plaza, que es el Villarreal-Atlético de Madrid. Acaban de escuchar las eliminatorias por el ascenso a primera. Partidos de ida de lo que se pueden considerar semifinales. Eibar 1, Alavés 1 y acaba de terminar el Albacete 1, Levante 3. El miércoles, la vuelta, Levante-Albacete. El jueves, la vuelta, a la vez Eibar. Eliminatoria por ascenso a segunda división. Partidos de ida, por un lado del cuadro, hoy Celta B 3, Eldense 2 y Barcelona Athletic 4, Castilla 2. Ha hecho dos golazos Luismi Cruz, jugador del Barça, para ponerse 4-2 en el tramo final del partido. Y por el otro lado del cuadro, Real Sociedad B 1, Alcorcón 2, mañana Deportivo de la Coruña, Castellón. Hay que ir a Barcelona. Fórmula 1, mañana a las 3 sale primero, como no, Verstappen, sale segundo Carlos Sainz y va a salir octavo Fernando Alonso. Terminó noveno en la calificación, pero sale octavo por una sanción a Gasly. Noticias del tenis. Rafael Nadal, anoche contamos en el partidazo que había sido operado del psoas, todo ha salido bien. Tiempo estimado de baja 5 meses, así que hasta el año que viene, si Dios quiere, que se recupere bien Rafael Nadal. En Roland Garros hoy estábamos pendientes de Sara Sorribes, que ha pasado octavos de final sin jugar. Se ha lesionado Rybakina, así que está por primera vez en un Grand Slam en octavos de final. Mañana Carlos Alcaraz contra Lorenzo Musetti, italiano, a eso de las 4 de la tarde. Y por rematar el fútbol internacional, la Copa Inglesa para el Manchester City, que le ha ganado 2-1 al Manchester United, la alemana para el Leipzig, que le ha ganado 2-0 al Eintracht de Frankfurt. Hay un montón de historias que les contamos aquí en el Tiempo de Juego con los Snoods.
And if you want that flawless look, not LCJ,
If you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me.
Convocamos al gabinete de crisis del Real Madrid. Crisis digo porque hay noticias, ¿no?, que provocan esta información. Hay tres jugadores que hoy han dicho adiós al Real Madrid, no es habitual. Y hay a la espera la posibilidad de que otros tres se puedan marchar o tengan que decir todavía si se quedan en el Real Madrid. Así que está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal?
Hola Corro, buenas noches.
Está también Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
Hola, buenas.
Y se incorpora también Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
Dejadme que haga un paso por el Parque de los Príncipes, que está Ángel García, que vale para un roto y un descosido. Lo mismo cuenta ayer el informe de la Guardia Civil a la jueza sobre el caso Negreira, el entramado Negreira, que nos cuenta Roland Garros, que se va a ver la despedida de Messi y de Sergio Ramos, y también los gestos de cariño a Sergio Rico hoy en la despedida de Messi, que era el gran titular de la jornada en la derrota del Paris Saint-Germain en el último partido de Liga. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corro, buenas noches desde París, en plena fiesta de celebración. Casi no te oigo porque hay pirotecnia, hay luces, hay un juego que yo nunca había visto en la celebración de un título de Liga, celebrando su 10º título de Liga, y ya lo has contado tú. Lo más bonito del partido, porque el partido ha sido una broma, han estado de paseo durante todo el encuentro, gol de Sergio Ramos, gol de penalti de Kylian Mbappé, ha fallado varias ocasiones Leo Messi. Lo más bonito, la cantidad de homenajes que le han hecho a Sergio Ricos. Primero un pancartón enorme, enorme, que ocupaba todo un fondo, con su camiseta. Han salido tanto a calentar como a jugar la primera parte con su nombre y con su foto los jugadores del Paris Saint-Germain. Y lo que más me ha impresionado de todo es que durante 20 minutos sin parar un solo segundo, la afición del PSG ha estado cantando el nombre de Sergio Rico, algo que han repetido luego a lo largo del partido. Así que muchos homenajes para Sergio Rico en la despedida de Leo Messi y de Sergio Ramos, que ni siquiera Novak Djokovic se la ha querido perder, ha estado a pie de campo al principio del partido y les ha saludado a ambos.
Hay años en las fallas que no hay tanta pirotecnia como hay
es increíble,
en el Estadio Parque de los Príncipes, ¿eh?
Es increíble, han cubierto todo el campo con una gran lona, están tirando esa pirotecnia desde el propio césped y hay música a todo volumen. Han puesto un vídeo con toda la historia del Paris Saint-Germain y sus 11 títulos de Liga, y yo sinceramente no sé si me estás hablando porque no oigo absolutamente nada, Corro.
Corto y cambio. Bueno, el Parque de los Príncipes festejando la Liga y la despedida de Leo Messi, al que han pitado, y de Sergio Ramos, al que le han dedicado una pancarta en uno de los fondos. Ahora le he preguntado a esta gente también qué va a ser de Sergio Ramos, que lo mismo saben algo. Bueno, vamos al lío. Miguel, el día se ha desarrollado primero con el anuncio, el adiós pactado al mismo tiempo de Asensio, de Marco Asensio, que deja el Real Madrid, ¿no?
Sí, bueno, ya lo venimos comentando desde la semana pasada. Se va después de 7 temporadas, 285 partidos oficiales, 62 goles, 27º máximo goleador en la historia del club. Ya venimos contando que, bueno, no le convencía del todo su papel secundario en el Real Madrid, y al final, aunque todavía no es oficial, no lo ha anunciado el futbolista en sus redes sociales, todo apunta a que se va a convertir en futbolista del Paris Saint-Germain. Así que se va Asensio, que costó 3,8 millones de euros, pago por el Real Madrid cuando juega en el Mallorca, y que se marcha libre este verano. Mañana está en la convocatoria y seguro que tendrá minutos y se podrá despedir de la que ha sido su afición en estas últimas 7 temporadas. Se va con 17 títulos, entre ellos 3 Champions.
Como lo tenía tan claro, ha preparado su agencia de comunicación un vídeo de despedida que suena así.
Dijo en febrero una frase que chocó mucho.
Marco Asensio, la despedida de Marco Asensio.
Ahora. Queridos madridistas, hoy me dirijo a vosotros con un nudo en la garganta y el corazón lleno de sentimientos encontrados. Desde muy pequeño, el Real Madrid se convirtió en mi pasión, mi sueño y mi objetivo más preciado. Y he tenido el privilegio de hacer este sueño realidad durante estos maravillosos años. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi más profundo agradecimiento al Real Madrid. Sin embargo, llega el momento en el que debo tomar una difícil decisión. He decidido emprender un nuevo rumbo en mi carrera en busca de un proyecto en el que pueda alcanzar nuevas metas. Gracias, queridos madridistas, por todo vuestro apoyo incondicional. Nos encontraremos de nuevo en algún lugar de este maravilloso camino del fútbol.
Se marcha uno de los jugadores que ha estado más tiempo en el Real Madrid, con un montón de títulos. Luego por la tarde se ha anunciado el de Mariano, este también era esperado, no había ninguna duda. Ha estado 6 temporadas en el Real Madrid, Miguel.
Sí, bueno, la verdad es que ha pasado casi de puntillas por el Real Madrid, se ha aferrado a su contrato, ha tenido oportunidades para salir, se interesaron por él, pues recordemos, principalmente el Valencia, el Rayo Vallecano, el Benfica, pero ha decidido quedarse, apurar su contrato. Está en la convocatoria, aunque ha dicho Ancelotti que no está para ser titular, y veremos a ver si tiene mañana minutos y qué ofertas tiene a partir de ahora. Me decía su agencia de comunicación en las últimas horas que de momento no tienen mucho, pero se espera que a lo largo del verano vayan a aparecer.
Tengo aquí dos Champions, dos Mundialitos, tres Ligas, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. En seis temporadas que no han llegado a 100 partidos, ese es el bagaje de Mariano, que evidentemente ha engordado su currículum y su cuenta bancaria en el Real Madrid. Y luego lo de Eden Hazard, que esta es la gran noticia. Eden Hazard, Arancha y Miguelito, veníais contando desde hace algunos días que existía una posibilidad de que Eden Hazard, a pesar de lo que te dijo a ti en la final de Copa de quiero quedarme y cumplir el año de contrato, pudiera salir. ¿Qué datos tenemos más del anuncio? ¿Se retira? ¿Se va a ir a otro club? ¿Cómo se marcha del Real Madrid? ¿Qué datos tenemos?
Es muy probable que se retire. Ha pactado el finiquito con el Real Madrid, le queda un año de contrato. Por lo que me cuentan, va a percibir la mitad. Si ganaba 14 limpios, pues serán 14 brutos. Y los números que me ha pasado esta tarde Pedro Martín, la verdad es que son absolutamente terribles. 4 temporadas en el Real Madrid, ha jugado 76 partidos, ha marcado 7 goles y una media de... ha jugado 3.700 minutos, lo que hace una media de 10 partidos completos por temporada. La verdad es que las lesiones no le han dejado brillar, no le han dejado jugar con continuidad. Hemos contado esta temporada pues que sus ejercicios explosivos en los entrenamientos eran muy pobres en comparación con sus compañeros. Le había llegado recientemente alguna oferta procedente de Canadá, como la del Vancouver. Veníamos contando que era difícil sacarle y bueno, pues al final, aunque probablemente pudiera haber jugado en otras ligas menores, atractivas, como la de Estados Unidos, como la de Arabia, parece que por su cabeza planea definitivamente la retirada y veremos a ver dónde se queda a vivir, porque él, como venimos contando también, estaba muy a gusto o está muy a gusto en Madrid.
Si te das una vuelta por las redes sociales de los madridistas, se ha celebrado casi como un título, que se marche Eden Hazard, porque la gente se creía que se iba a quedar otro año y visto los últimos años no era muy prometedor su futuro en el Real Madrid. ¿Qué ha pasado, Arancha, Roberto? ¿Qué crees que ha pasado para que finalmente haya dicho me voy?
Bueno, yo creo que el otro día cuando estábamos hablando te dije, yo creo que este año se va a ir Hazard de una manera u otra. Lo tenía muy claro porque ya había habido conversaciones y es verdad que, por ejemplo, para mí fue definitivo el hecho de que el Real Madrid viajó a Sevilla, no tenía ningún delantero prácticamente disponible y Hazard no fue titular, con lo cual era la última pista que me quedaba para entender que los días de Hazard en el Real Madrid estaban contados. Él, yo creo que siempre ha tenido un buen talante, porque hay otros jugadores que en su situación seguramente viniendo como estrellas no se hubieran comportado como él. Es verdad que su comportamiento ha sido exquisito. A mí los que ven los entrenamientos diarios me dicen que es alucinante verle entrenar, pero que claro que luego cuando llega a los partidos todo lo que muestra en los entrenamientos no lo expresa en los partidos y cuando ha salido pues no ha sido el jugador determinante que podía ser. Él tiene ofertas, evidentemente. La de Vancouver, a mí incluso me dijeron que no descartaba que pudiera aceptarla, pero es una decisión que va a tomar también de acuerdo con su familia. Tiene 5 hijos, creo que son, su mujer, como dice Miguelito, también está muy feliz aquí viviendo en Madrid y tomará una decisión en los próximos días. Él siempre ha puesto voluntad para resolver esta situación en caso de que el Real Madrid lo quisiera, por eso quiero decir que su talante también ha sido muy positivo con el Real Madrid y cuando el Real Madrid le ha planteado la posibilidad de rescindir es que no se ha negado, ha colaborado para romper el vínculo que unía las dos partes.
Roberto.
A ver, yo escuchando a Arancha me pregunto entonces por qué no ha triunfado Hazard en el Real Madrid, aparte
bueno,
de por las lesiones,
¿no?
Si tiene un talante tan bueno en los entrenamientos. Yo creo que ha habido momentos de la etapa de Hazard en el Real Madrid que también nos han informado desde dentro de falta de intensidad, por decirlo de alguna manera, en los entrenamientos, por no hablar de el descontrol de Hazard en las pretemporadas cuando llegaba fuera de peso. Yo creo que es un futbolista que no ha estado a la altura del club y del escudo del Real Madrid, que venía siendo uno de los mejores jugadores de Europa y que nunca ha dado al Real Madrid lo que se esperaba de él. Yo creo que es un alivio la resolución de su contrato. Creo que, como decía Miguel, no le sale barato al Real Madrid que se vaya, porque hay que llegar a un acuerdo con él y aunque te ahorres parte de esa ficha, al final le tienes que pagar por un año que no va a estar, pero que te libera una ficha para, pues bien, subir a Rivas, un jugador con mucha proyección del filial, o traerte a otro jugador que te pueda dar mucho más al equipo que un futbolista al que no se le han podido dar más señales de que no contaba. Yo creo que Ancelotti ha sido muy claro con él. Como decía Arantxa, esa última de Sevilla ha sido la última de una larguísima lista de oportunidades que volaron para Hazard, porque nunca, por desgracia, estuvo a la altura del Real Madrid.
Recuerdo que viniendo fuera de peso, cuando viene al Real Madrid, que es una de las cosas que más llama la atención, aquella entrada de Meunier, le remata, incluso creo que hay una anécdota que circula por ahí, que no sé si es verdad o no, que Florentino se cruza con Meunier, ¿no? Y le dice Meunier, hombre, Florentino, dice, ¿cómo que hombre? Si te acabas de cargar a Hazard. O sea, es que fue una lesión que le tuvo, que luego ha lastrado, porque se ha tenido que operar de las placas esas famosas que tenía en el tobillo, pero él también ha puesto un poco de su parte para no triunfar en el Real Madrid.
Pero por aclarar, cuando me ha dicho, sí, cuando me ha dicho Roberto que si es tan bueno, yo lo que digo, y creo que he hecho el pero, que él en los entrenamientos, cuando tú ves, y muchas veces que pasaba en los highlights de los entrenamientos,
sí, la clase que tiene,
sí, la diferencia la marcaba porque el ritmo de los entrenamientos no es el ritmo del partido. Y luego he añadido que a continuación que en los partidos pues no ha mostrado lo que mostraba en los entrenamientos, por aclarar.
Bueno, yo creo que
la intensidad de un entrenamiento no tiene nada que ver con
por eso
con,
dicho.
Que su nota, está por debajo del 5 en el Real Madrid, clarísimamente. Es un suspenso total, es un fracaso de todos, también del club, porque apuesta por él y no le sale, porque se gasta un montón de dinero en un futbolista que en ese momento estaba en el top de los jugadores en Europa y no le sale. Es algo, no sé si a la misma altura, pero un poco parecido en un tramo final de Kaká, ¿no? Que Kaká tampoco le termina por salir al Real Madrid. Bueno, pues yo creo que incluso por debajo de Kaká, porque Kaká todavía juega algunos partidos.
Aportó más.
¿Perdón?
Kaká al Real Madrid aportó
mucho más.
Sí,
aportó más. Sí, estoy de acuerdo. Pero el tramo final de Kaká es un poco también un poco decepcionante. Pero
aquello fue porque encima no quiso, o sea, priorizó un Mundial para operarse en medio de la competición con el Real Madrid. O sea que su comportamiento, digamos, que fue peor que el que ha tenido Hazard en ese sentido.
Bueno, no sabemos.
Yo creo que desde Zidane, si no me corregís, no había perdonado pasta en el Madrid. Porque al final, si percibe la mitad de lo que tenía firmado del último año, bueno, acaba perdonando, entre comillas, 7 millones de euros.
En este mundo casi nadie perdona. Digo que no sabemos si se retira finalmente, si esta que van a escuchar fue la última entrevista de Eden Hazard,
enhorabuena, otro título. Tres títulos esta temporada.
Muy bien, necesito uno más.
La Champions.
Claro.
¿Crees que puedes jugar de aquí a final de temporada algún minuto más?
Espero, amigo.
No lo estás pasando bien. Imagino un año difícil para ti, ¿no?
Es un año difícil, pero es un año con un equipo muy grande. Entonces, ¿qué puedo decir?
Y habla bien de ti, además, tu buena relación con el míster, ¿no? Aunque habéis reconocido los dos que no habéis hablado mucho, pero os respetáis.
Tenemos una buena relación y con los jugadores también. Entonces, quiero jugar, pero sabes que es muy difícil, es muy complicado, pero tengo que trabajar y espero que pueda jugar más.
¿Te queda un año más? ¿Lo quieres cumplir?
Claro.
Gracias, Eden.
Bueno, no sabemos si era o puede ser la última entrevista. La verdad es que parecía que te ibas a tomar copas con él. Estuvo especialmente
amable.
¿Quién me
lo iba a decir,
¿no?
A mí que sí, podría haber hecho la última entrevista en activo
de Eden Hazard. ¿Sabéis si esta gente se despide del Real Madrid? Si Asensio, Mariano, yo no creo que no, pero Hazard, ¿van a hacer algún tipo de acto con el Real Madrid? ¿Sabéis algo que va a pasar en las próximas semanas? No,
o sea,
nada.
Acto como el de, por ejemplo, Marcelo del año pasado, que fue el único que se despidió de esa manera, o Casemiro, ¿no? Algo más íntimo, quizá.
Solo faltaría, ¿no? Un acto a Hazard en el Bernabéu, no, con una copa como Marcelo Ramos.
Escucha,
no sé,
una rueda de prensa con el presidente de despedida, no lo sé, puede ser. No, te digo que a veces...
Yo creo que mañana va a ser un día especial para todos. El madridismo, yo creo que le va a despedir como merece a los futbolistas que se van, y a ver las dudas que quedan por despejar. Vamos a estudiar los gestos al detalle mañana de futbolistas como Nacho, como Ceballos, que nos terminen de despejar alguna duda. Pero despedida, yo creo que se reservan para futbolistas que han estado a una altura grande, ¿no?
De hecho, formas... el hecho de haber hecho los comunicados es precisamente para eso, ¿no? Para que mañana el Real Madrid, claro, pues que los aficionados del Real Madrid que vayan al campo, pues les puedan dar o despedir como cada uno de ellos quiera.
No me consta que vaya a haber ningún acto de Marco Asensio, como suele ser habitual en estos casos, pero ojito al palmarés de Asensio, que Asensio se va con 17 títulos en el Madrid, 25 tiene Benzema, que es el que más tiene. O sea, que
tres ligas de campeones, por poner el as de oro encima de la mesa, tres ligas de campeones con el Real Madrid. O sea, no es un jugador que pase por la historia del Real Madrid.
Y el año pasado, por ejemplo, Bale tampoco recibió el mismo trato que Marcelo en su despedida, ni Isco cuando se fueron.
Es un adiós diferente el de Asensio, ¿no? Porque se va con 27 años, después de decir que no a dos propuestas de renovación, pues al final es el jugador el que está decidiendo su destino. El Real Madrid demostró en esa última oferta que por el club estaba interesado en que siguiese.
Sí, sale, pero no al precio ahora que quería Asensio, porque claro, Asensio quería mucho más dinero que el que le ofrecía el Real Madrid.
Si sale cambiado o entra por otro el Bernabéu, ¿qué hará?
Yo creo que en la despedida el Bernabéu es generoso.
Aplausos para Marco
sí.
Asensio, ¿no?
Yo creo que sí. Creo. Porque además es un buen jugador, o sea, que es un jugador que ha dado muchas alegrías a la gente.
Pero se queda libre dos dorsales históricos del Madrid, el 7 y el 11. Yo creo que lo normal es que Vinicius acabe cogiendo el 11, que creo que es el dorsal que luce con la canariña. Imagino que en la cabeza de Rodrigo está el 10 de Modric cuando se retire el año que viene, cuando se marche del Madrid. Pero fijaos que dos dorsales se quedan libres esta tarde, el 7 y el 11.
Oye, Nacho, ¿insistes en lo de ayer, Miguel?
Nacho, todavía no ha tomado la decisión. Yo insisto en que lo más probable es que se acabe marchando al Inter. No ha habido ningún comunicado en el día de hoy por su parte y lo que me dicen es que todavía no ha tomado la decisión, como contábamos ayer. Yo creo que lo más probable es que se acabe marchando al Inter y si es así, yo creo que el club no lo haría oficial tampoco hasta que se dispute la final de la Champions la próxima semana.
Mi información es la misma, que todavía no ha tomado una decisión, que todavía tiene dudas o por lo menos al club no le ha trasladado tampoco su decisión y coincido con Miguelito que tiene esa oferta del Inter, también ha tenido la de la MLS, parece que lo que más ahora le apetece es Italia, pero que tampoco tiene tomada al 100% la decisión y que por eso pues no se ha hecho un comunicado anunciando su despedida como se ha hecho con el resto de futbolistas que ya han dicho que no siguen al Real Madrid o que se desvinculan como es el caso de Javier.
¿Ceballos algo nuevo o todavía nada?
Nada, lo de ayer.
Optimismo para que continúe y bueno, la próxima semana.
Yo con lo de Ceballos realmente alucino, ¿eh? O sea, por él mismo, que viene otro centrocampista más, Bellingham seguramente, y van a ser 7, si no me equivoco, centrocampistas, y él ha tomado la decisión de intentarlo en el Real Madrid, de intentarlo, sabiendo lo difícil que está, ¿no? Porque entendemos todos que, o sea, es que si viene Bellingham, que costará 100 millones, es para jugar, ¿no? Si Bellingham viene al Real Madrid, será para jugar. Tienes a Tchouaméni, que costó 80 kilos, que en algún momento jugará. Camavinga, que la viene rompiendo. Modric, que jugará algunos minutos, ¿no?
Valverde.
Toni Kroos, que jugará algunos minutos. Valverde, todos, o sea, es una situación
también
difícil.
La situación de Ceballos es un poco peculiar, porque él al final prefería quedarse en España, priorizaba quedarse en España. Todos sabemos que el Betis es su equipo, además del Real Madrid, pero claro, tiene difícil mercado
también.
El
Betis no llega.
Claro, por eso. Y el año pasado estuvo esperando al Betis hasta última hora. Bueno, a mí por lo que me decían, y luego también tú dices, están todos esos nombres, pero es verdad que si ponemos a ver jugador por jugador, al final el más parecido a Modric, pues de alguna manera es Ceballos.
Sí, Ceballos. Hay un tema deportivo que defiende claramente si Ceballos decide aceptar la última propuesta del Real Madrid, que es que no hay nadie que se parezca a Luka Modric en la plantilla más que Ceballos. Es que es el futbolista que si busca algo diferente Ancelotti en un momento dado no lo va a encontrar en el resto de perfiles. Entonces eso le puede impulsar, pero es verdad que hay overbooking de centrocampistas. Yo me cuesta creer que todos los que has dicho se vayan a quedar para la próxima temporada.
Bueno, ese es otro tema. Y el gran tema es Karim Benzema, que lo ha sido en la rueda de prensa. Preguntas para Carlo Ancelotti.
Dijo en febrero una frase que chocó mucho. Las leyendas del Real Madrid tienen que retirarse en el Real Madrid. ¿Benzema debería retirarse en el Real Madrid?
Yo creo que, repito, las leyendas del club tienen que retirarse en el Real Madrid porque esto es el pensamiento, creo, de todos los aficionados del Real Madrid y también del club. Pero después hay el pensamiento personal de un jugador que puede ser que piense de jugar años más y que este pensamiento no lo tiene en la cabeza.
¿Usted sabe lo que va a hacer Benzema? Si ha hablado con él y si sabe si si se va a quedar, si el año que viene va a estar en su plantilla.
Bueno, como he dicho, Benzema está listo para jugar mañana, ha recuperado muy bien, tiene un año de contrato, entonces creo que aquí no tenemos duda.
¿Le gustaría que jugara Benzema la próxima temporada aquí?
Aquí hay jugadores que tienen contrato y hay jugadores que se acaba el contrato, entonces la próxima temporada creo que vamos a tener una plantilla distinta, porque hay jugadores que se acaba el contrato. Por cierto, la plantilla que voy a tener la próxima temporada será una plantilla competitiva que me dará mucha ilusión.
Quiero preguntarle directamente si le encantaría o le gustaría que el próximo año jugara aquí Harry Kane.
Yo creo que a vosotros os interesa mucho lo que va a pasar para la próxima temporada. Yo puedo, obviamente, hablar de mi futuro, no voy a hablar del futuro de la plantilla, que está en marcha, y como he dicho muchas veces, Harry Kane es un gran jugador, no es un jugador de Tottenham, y tenemos que respetar el jugador y también el Tottenham.
Benzema y su futuro, que a pesar de que algunos lo dieron por cerrado el pasado jueves en el Marca Leyenda, sigue habiendo, por lo menos la mantenemos nosotros, que creo, Miguelito, Arancha, no sé si tú, Roberto, hay una duda razonable sobre el futuro de Karim Benzema, ¿eh?
Yo mantengo lo que he venido diciendo después de que viéramos a Benzema en el Marca Leyenda. Es verdad que su respuesta es ambigua. Para mí la clave está en ese por el momento estoy aquí. Las cosas que se dicen en internet es una cosa y la realidad es otra, pero es por el momento. ¿Cuánto es ese momento? ¿Una temporada más? ¿Un día más? ¿Una semana más? Bueno, creo que tiene muchas variantes, muchas lecturas. Al club, desde luego, no le ha dicho nada, y el punto de partida es Benzema comunicó al club que tiene una oferta de Arabia Saudí. Entiendo que cuando tú comunicas algo es porque tienes alguna intención. Hay que recordar también lo que hemos dicho, ¿no? Que Benzema tiene contrato con el Real Madrid, entonces siempre tiene que hablar con el club. Y hasta el momento, por lo menos que a mí me conste, no se ha dirigido al club para decirle continúo o me voy, ¿no? Así que todo en el aire y a la espera. También creo, por las noticias que me llegan desde Arabia Saudí, que en Arabia Saudí siguen muy convencidos de que Benzema va a jugar en el Al Ittihad la próxima temporada, y en el club saudí piensan que la decisión de Benzema será en breve, para bien o para mal. Así que no creo que se alargue o que sea un culebrón de verano.
Escuchando a Benzema y escuchando a Ancelotti, cuesta entender que se vaya a marchar. Yo creo que el día de la gala algo de momento se nos escapa, que lo acabaremos conectando. Ese día Florentino Pérez estuvo en Valdebebas para reunirse con Ancelotti y con José Ángel Sánchez. Estando allí y estando Benzema, pues no sería muy descartable que se hubiesen cruzado los caminos y que hubiese habido una conversación que todos estábamos demandando entre el presidente y
a mí me dijeron y dije ese día que no se habían visto.
A mí me cuesta creer que un futbolista de esta dimensión, el que más títulos ha ganado en la historia del Real Madrid, se vaya a marchar de esta manera. Me cuesta mucho creerlo. Y con todo lo que le queda por dar al Real Madrid, estando todavía siendo máximo goleador del equipo, estando a un nivel, no el del año pasado, pero a un nivel que todavía sigue siendo un gran referente entre los nueve del fútbol europeo, yo no le veo pegando un portazo yéndose así, la verdad. Y me sorprendería mucho si lo anuncia en la próxima semana.
Y sobre todo si se acaba yendo este verano, no se puede ir gratis. O sea, el Madrid tiene que percibir algo, como sucedió con Cristiano cuando se marchó a la Juventus. O sea, tú no puedes regalar a Benzema y luego pagar 100 kilos al Tottenham por Kane, por ejemplo. O sea, eso
sí,
no,
yo creo,
no te
yo
lo
creo
puedes permitir.
Que si es por dinero, Arabia Saudí, que es quien quiere a Benzema, no un equipo en concreto, si es por dinero, por un poco más de dinero, lo intentará. Oye, una pregunta rápida más. ¿Sabéis dónde se va Sergio Ramos, que ha dicho que no sigue en el Paris Saint-Germain? ¿Sabéis dónde va a terminar? Os pregunto, que yo no tengo ni idea. Os pregunto.
¿MLS ¿sabes? O Arabia Saudí? Son las ofertas que se supone que tiene.
Todo el mundo quiere Arabia Saudí, ¿no?
Por algo será. Porque
no me imagino Arabia Saudí cerca, dentro de dos años.
Dicen también que está mucho más cerca Arabia Saudí, ¿eh?
Arabia Saudí, ¿no? Bueno, chicos, que es un repaso a todo lo que está pasando en el Real Madrid. Mañana es un día de gestos, de estar pendientes de los gestos, como ha dicho Roberto, sobre todo de los que no se han pronunciado, y a ver cómo responde el Bernabéu también a las últimas decisiones y a las futuras decisiones de algunos jugadores. Es un día que es un partido bastante intrascendente, salvo por la lucha por la segunda plaza para el Real Madrid, pero por los gestos y despedidas es un día apasionante a las 6:30 contra el Atleti de Bilbao. Miguelito, Arancha y Roberto, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un beso, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Un paso por el Parque de los Príncipes, continúa la fiesta del Paris Saint-Germain. Hay un detalle, Ángel García, a ver si me puedes escuchar. Ángel, un detalle de los jugadores con Sergio Rico.
Sí, han salido todos los jugadores del PSG a este escenario que se ha montado en mitad del campo y todos llevan la camiseta de Sergio Rico. Unos colgada al cuello, otras colgada a la cintura, pero todos con la camiseta de Sergio Rico durante todo el partido, haciéndole el homenaje. Y mira, ahora sale Marquinhos, el capitán, que este lleva la camiseta de Sergio Rico directamente puesta con el número y el nombre hacia adelante, con lo cual todos los jugadores del Paris Saint-Germain celebrando el título de Liga y mandando toda su fuerza y todo su ánimo, como la mandamos nosotros también desde el partidazo de COPE, a Sergio Rico en su lucha por vivir.
La cadena COPE presente en la despedida de Leo Messi y de Sergio Ramos en el Paris Saint-Germain.
Ahora lo tenemos en contra, fue cambiando mucho, son cosas que se van calculando, pero hoy en día el porcentaje, ¿qué es? 47%, tenemos 53% para salvarnos, entonces estamos mejor.
Estamos tranquilos, hay muchos enfrentamientos y sí que pediría que el nivel de competitividad se mantenga todos los partidos de la jornada, porque son dos equipos que nos estamos jugando muchísimo.
Nuestro equipo tiene que hacer todo para ganar. Llegamos aquí a depender de nosotros, eso es muy muy importante, porque lo que depende de nosotros podemos hacerlo. Dependemos nosotros para hacer las cosas y eso es un punto más importante para mí.
Lo importante es que dependemos de nosotros mismos, eso es lo importante. Haremos todo lo posible por ganarlo y si no pasa un día malo, un día extraño, o que el rival hace un gran partido y nos gana, pues estaremos pendientes de la diosa fortuna en ese momento de que otros equipos puedan ganar.
El grado de motivación es alto por muchas cosas, porque llevamos mucho tiempo sufriendo, mucho tiempo abajo en la clasificación, hemos pasado momentos muy duros y estamos en el último kilómetro de este maratón tan difícil que hemos tenido que vivir esta temporada y creyendo que vamos a ser capaces de hacer un buen partido mañana.
La Liga, el balance se hace después de cuando acaba todo, nosotros no hemos acabado la faena, nos falta el último partido y certificar lo que tanto ansiamos, lo que tanto hemos trabajado, lo que tanto el equipo ha peleado, que es la permanencia.
Seis equipos para un puesto en segunda, les recuerdo, aunque ya lo saben sobre todo los implicados, Valladolid tiene 39 puntos, Celta y Almería 40, Valencia, Getafe y Cádiz tienen 41. Los partidos a las 9 de la noche, Valladolid, Getafe, Celta, Barcelona, Español, Almería, Betis, Valencia y Elche, Cádiz. En la habitación del pánico no han salido de ella desde hace meses, están Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola Juan Carlos Amón.
¿Qué tal? Muy buenas.
Santi Peón, Vigo. Hola Santi.
Te digo hola, porque buenas noches hoy me parece demasiado osado.
Escucha, has entrado a última hora, pero has entrado hasta el fondo de la habitación del pánico.
Sí, 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 con los dos pies de cabeza.
Bueno, Almería, Jordi Folqué. Hola, Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Rafa Villarejo, Valencia. Hola, Rafa.
Hola, ansiedad por pegarle una patada a la puerta ya.
Ah, sí, estás, ya estás, tú estás en la puerta, estás mirando hacia afuera ya.
Sí, sí, sí.
Gema Santos, Getafe. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Hace 15 días yo hubiera matado por estar hoy en la habitación del pánico, justo en la previa, que faltara un puntito solo.
Bueno, ha sacado la cabeza por la ventana, no se aguanta en la casa, ha tenido que salirse fuera. Rubén López. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, ¿qué pasa, Corro? Muy buena.
Uy, no sé dónde está salido, pero yo creo que para tomar el aire bien, ¿no? Porque los nervios son tantos los que hay en los equipos y las aficiones que esto va a quedar despejado este domingo a las 11 de la noche. Oye, ¿lo tenéis claro todo esto? Amón, lo has contado no sé cuántas veces en el local, ¿no? Amón, para que el Valladolid se quede en primera, ¿la combinación cuál es?
Ganar. Y ya está. Esa es la combinación. Si pierde baja, si gana se salva y si empata tiene que esperar a que pierda la Almería en Cornellá. Esa es la cuenta, no hay más.
Santi, la cuenta del Celta es
ganar el partido contra el Barça o igualar el mismo resultado que haga el Valladolid contra el Getafe.
Folqué, la Almería, la cuenta es
con un empate se salva o hacer lo mismo que haga el Valladolid.
Rafa, el Valencia
tiene que ganar o empatar y si pierde esperar a que no gane el Valladolid, no gane el Celta, no gane el Elche y no puntúe el Almería. Todo eso unido, o sea, es decir, se tienen que dar esos cuatro resultados al mismo tiempo si el Valencia pierde en Sevilla, sí,
o sea,
ante el Betis.
Tiene que sentarse una carambola gorda para que baje.
Es mundial la carambola, pero.
Pero sí, bueno, pero están metidos ahí.
Pero.
Hay una opción, sí. Gema, ¿y la cuenta del Getafe cuál es?
pues se salva ganando o empatando, le vale mañana un punto, y puede salvarse también si pierde la Almería o no gana el Celta. Y
os dais cuenta de que estáis todos sí. en manos del Valladolid, todos.
Todos. O sea, es un poquito también del Getafe, que si el Getafe gana, se acabó un poco la película. Rubén, la cuenta del Cádiz, ¿cuál es para salvarse?
Muy sencilla, el Cádiz con un empate se queda, ganando evidentemente, y si pierde, pues tiene que ganar el Valladolid, tiene que ganar el Valencia, tiene que ganar el Celta y tiene que ganar el Almería, vamos, que ganen todos y que el Cádiz pierda, para que la única opción para que baje.
Como está todo muy centrado, muy focalizado en el Valladolid-Getafe, empiezo un poco por ahí. Amón, ¿cómo está Valladolid para el partido de mañana?
Valladolid lleva una semana fuera de sí. Desde el momento en el cual las matemáticas dijeron que una victoria, es decir, que el partido se encaraba como una final, se puso en marcha la maquinaria. La Federación de Peñas no ha descansado un solo momento y tenemos para mañana corteo desde varios puntos de la ciudad. Es decir, se van a concentrar las peñas en varios puntos de la ciudad y después pues van a hacer un corteo al estadio. Tenemos fanzón desde primerísima hora con un montón de actuaciones y un montón de actividades. Tenemos una concentración motera. Se ha pedido a toda la comunidad motera de Valladolid que vaya a las 7 de la tarde al hotel del equipo y que acompañe al autobús hasta la llegada al estadio. Y una vez allí, se ha convencido a la seguridad del club y a la Policía Nacional de que retiren las vallas. Es decir, que el autobús haga su entrada libremente entre la gente y que los jugadores atraviesen el tremendo océano de personas que va a haber para acceder a los vestuarios. Vamos. A partir de ese momento, también se solicita que la gente entre lo antes posible para que ya desde el calentamiento aquello tome forma. No hay ni una sola entrada desde hace muchos días, así que mañana, cuando Paco me pregunte público y temperatura, lo del público lo tengo clarísimo, 27.000.
Vamos, que es la Champion para el Valladolid. Como,
absolutamente.
Como el partido es tan gordo, has quedado, Gema, con uno de los grandes protagonistas de este partido y yo creo que del domingo.
Pues sí, lo fue el pasado fin de semana. Gracias a él, toda la afición azulona que estaba en el Coliseum Alfonso Pérez consiguió marcar ese gol en el 90. Es el gran capitán del Getafe en el vestuario, uno de los más queridos por la afición. Y hoy en el Getafe nadie se acuerda de que tiene pasado blanquivioleta. Te voy a dejar con Jaime Mata.
Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano. Hola, Gema. ¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, sientes que están todas las miradas, no en ti, pero que hay un montón de miradas puestas en este partido, en el Valladolid-Getafe.
Sí. Es claro que es un partido, si no el más destacado de la jornada, uno de los más. Al final
Escucha, para nosotros, Jaime, el que más. Lo hace el ama. Con eso te digo todo.
Y se lo ha pedido él. No,
Es verdad que lo que pase en ese partido pues puede ya dejar sentenciado la plaza que falta para descenso, así que es verdad que es un partido pues muy importante.
Mata, ¿qué es para ti Valladolid? La ciudad, ¿qué es para ti Valladolid?
Bueno, pues la verdad es que el Valladolid ha sido y es casa para mí, porque al final siempre que voy las muestras de cariño son grandísimas de todo el mundo. Es una ciudad que conozco perfectamente, que me siento súper cómodo cuando voy, donde todavía mantengo muchos amigos y mucho contacto, y la verdad es que siempre estoy muy atento de lo que pasa allí y les tengo un cariño pues obviamente muy especial.
Hiciste 35 goles un año allí, 35 goles.
Sí, total, fue un año que salió todo de cara, todo rodado, y luego aparte de eso ya no es lo deportivo, que al final muchas veces es lo que prima para que un año sea bueno o malo. Luego encima hicimos un grupo extraordinario de amigos que mantenemos, donde disfrutamos muchísimo y donde mira, se han pasado años, que ya creo que son 5 años desde aquella temporada, y seguimos teniendo trato y relación como si fuese ayer.
¿Has marcado allí gol después de irte de Valladolid? ¿Has marcado algún gol?
He marcado gol en Zorrilla después. Buena pregunta. Quiero recordar con Getafe, pero es que tengo dudas. Con Getafe tiene que ser seguro porque es donde estás hace 5 temporadas.
Te tienes que acordar si celebraste o no el gol, porque eso es una cosa que no se olvida.
Yeah. No. Celebrar seguro que no, pero yo creo que no he marcado.
O sea, celebrar, no. O sea, no sabemos. Ahora le pregunto a Pedro Martín, pero o sea, tú dices que no has celebrado.
Sí, me estoy recordando gol de Copa del Rey. Estoy recordando un gol de Hugo Duro, estoy recordando un gol de Molina, de penalti. Estoy recordando goles, pero no recuerdo. Pues no, si no recuerdo, yo creo que no metí ahí.
Bueno, la siguiente pregunta es si marcas y celebras. O sea, marcas, o sea, un gol no te digo... O sea, un gol que sepas que es muy importante, ¿te da para celebrar? O sea, porque es una cosa que te tiene que salir. ¿Lo celebras sí, porque es importantísimo para el Getafe o te cortas porque a lo mejor mandas al Valladolid a segunda?
No, yo creo que no lo celebraría por respeto máximo. Al final, después de meter el gol, tú puedes... sentir internamente mucha alegría por haberlo conseguido y por lo que puede llevar eso para tu club, pero al final cuando levantas la cabeza y miras a la grada estás viendo a una afición que ha sido la tuya, que tienes el máximo respeto y a la que quieres mucho, por lo que creo que hay muchas maneras de alegrarse sin respetando también al de enfrente.
Buah, es brutal, pero imagínate, minuto 90, va ganando el Valladolid 1-0, estáis en segunda y marcas, yo creo, Jaime, es casi imposible, aunque tengas ese respeto que ya queda claro en lo que has dicho, es casi imposible contenerse.
Sí, son momentos muy, muy difíciles, por lo que dices, por lo que puede llegar a significar ese tanto, pero también es verdad que esto es muchas veces... El cuento de la lechera, es mejor no imaginarse esas situaciones y vamos a esperar al domingo a ver qué es lo que será, a ver qué es lo que nos depara y a ver si conseguimos ese objetivo de la manera que sea.
¿Crees que de ahí baja uno, de ese partido, del Valladolid-Getafe, crees que baja uno?
Pues espero y deseo que no. Espero y deseo que pues consigamos los dos.
Que no quieres, ya lo sé, pero ¿qué crees? ¿Que ese partido manda uno a segunda?
Hombre, lo creo porque si nosotros te vamos a ganar y si nosotros ganamos, el Valladolid no creo
se
que
va a segunda, eso es. Si ganáis el Valladolid se va a segunda, eso es.
Entonces al final creo que pocas cábalas entran o pocas matemáticas. Si nosotros conseguimos ganar, al final, por desgracia, el que desciende va a ser el Valladolid. Para que nosotros nos salvemos, al final se tiene que dar un montón de resultados que es imposible manejar esas situaciones. El Valladolid va a salir a ganarnos y a defendernos y nosotros vamos a salir a ganar y a conseguir la permanencia.
Mata, ¿de quién te fías más? ¿Del Barça contra el Celta o del Español contra el Almería?
No, llevo toda la semana dando vueltas que yo creo que nos está pasando con el partido Osasuna. Al final, de poco te vale mirar afuera, tenemos que hacer nosotros los deberes, tenemos que estar mentalizadísimos de que el objetivo es ese partido, que no podemos mirar más allá, porque al final creo que el no tener toda la concentración y toda la mente puesta en el partido, lo único que hace es debilitarnos, y creo que no es momento para eso, hay que focalizar todo en ese partido, en esos 90 minutos, y en intentar conseguir la victoria, que 100% nos da esa salvación.
Te lo hago de otra manera. ¿Dónde te gustaría...? Es ficción, ¿eh? ¿Qué preferirías jugar? ¿Contra el Barça o contra el Español?
¿Qué preferiría jugar? ¿La última jornada?
Sí.
Preferiría jugar en casa contra Valladolid y que no nos estuviésemos jugando.
En casa seguro, fuera, ¿no? En casa seguro.
Fuera de todo eso, totalmente. Fuera de todas... De todo eso que no es, no quiero ponerme en ninguna situación más que la que me toca, bueno. Es ir a Valladolid a ganar.
Bueno,
es que esta semana, perdona, Corros, que todos los jugadores y protagonistas del Valladolid están diciendo que va a ser clave el apoyo de Zorrilla. Toda la ciudad, me cuenta Mon, ya le estamos escuchando, que está apoyando al equipo, que va a ser mañana una auténtica caldera. E incluso hay jugadores que dicen públicamente que si el Geta sale a por ese empate solamente no les va a valer, no van a aguantar los 90 minutos.
No se puede salir a por el empate, Mata, eso lo sabemos todos, hay que salir a ganar.
Por eso lo que estamos hablando, que al final no te vale de nada mirar hacia otros campos ni hacia nada. Hay que salir un partido más de liga en el que nosotros siempre los afrontamos con la vista puesta en los tres puntos. Y es eso lo que hay que conseguir. Todo lo que sea no pensar y focalizar en eso la atención, te estás debilitando, yo creo.
Mata, ahora ya en el banquillo se ven los partidos. Antes era la radio, bueno, también la radio, pero los dispositivos ahora se ven los partidos, ¿no? Llevará alguien un iPad y ahí se ven los partidos, ¿no? En el banquillo, digo.
En el banquillo, bueno, siempre hay sí algún móvil para ir siguiendo los resultados. Pues sí, al final, cuando estás en el banquillo, que por desgracia me ha tocado este año toda la temporada, pues sí que estás, te da más tiempo para estar pendiente de otros partidos y otros resultados. Pero al final, el que está en el campo jugando está centrado en lo que tiene que estar porque no te da para más.
Que tienes muchas ganas de que sean las 11 de la noche, ¿no? de mañana?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que tengo ganas de que este año tan complicado acabe.
¿Lo disfrutas o no? ¿El partido de mañana lo disfrutas o no? ¿O es un suplicio?
Sí, yo soy bastante sufridor, entonces yo sufriendo los disfruto mucho. La verdad es que son partidos que gusta jugar. Al final, estamos preparándonos todo el día durante muchos años para disputar este tipo de partidos en los que te estás jugando absolutamente todo y quieres estar en el campo, quieres demostrar y quieres conseguirlo, sobre todo.
Bueno, debe ser lo más parecido, Mata, a una final de la Champions. Tú y yo, que desgraciadamente no hemos jugado una final de la Champions, ¿no? Debe ser lo más parecido, ¿no?, a una final de la Champions.
Sí, sí. Son nuestras Champions, totalmente.
Bueno, Jaime Mata, jugador del Getafe, muy querido en Valladolid, ha quedado patente en la conversación de lo que siente por el Valladolid, pues no te digo nada. Mata, que sea lo que Dios quiera, y a las 11 de mañana contamos lo que ha pasado. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias por todo, chicos, y un abrazo muy fuerte para vosotros.
Hasta luego, Jaime Mata. Jaime Mata, que es gran protagonista, es uno de los jugadores clave en un partido clave. Este Valladolid-Getafe que así ven Bordalás y Pecholano.
Estás en casa, estás con tu afición, dependemos de nosotros. Después es un equipo duro, es un equipo que tiene muy buenos jugadores, un gran entrenador, así que tenemos que hacer lo nuestro y tenemos que entrenar nuestra mejor versión.
Valladolid ha tenido, obviamente, una mejora, una reacción, y bueno, no deja de ser un rival difícil y complicado, y mañana nos enfrentamos dos equipos que nos estamos jugando mucho.
Oye, os pregunto, Villarejo, Folqué, Santi Peón, las miradas se van a ese partido, al Valladolid Getafe, ¿no?
Sí, sin duda alguna, porque sí. lo ha dicho Mata, es que es tan sencillo como que el Getafe, bueno, sencillo, entre comillas lo de sencillo, pero que si el Getafe gana, bueno, ya sabemos el ADN Bordalás y cómo va a salir el Getafe a ese partido buscando la permanencia. Se acabaron las matemáticas y se acabaron las carambolas. Evidentemente, el Valencia va a estar pendiente de todos los campos, pero seguramente va a focalizarlo sobre Zorrilla porque ese partido es clave para el Valencia.
Si gana el Getafe, todos los que hemos o han dicho que no harían falta 40 puntos, diremos que tenemos razón. Si no gana el Getafe, todos los que han dicho que necesitarían más de 40 puntos, pues tendrán razón.
Santi.
Para mañana.
Sí, pero me explico. Evidentemente es el partido que puede mover quién es el tercer equipo que cae a la segunda división, pero aquí, por ejemplo, todo el mundo tiene muy claro que hay que partir de una premisa, que el partido entre el Barça y el Celta empieza con 0-0, pero que es obligatorio para el Celta ganarle al conjunto azulgrana, porque si no, el lío puede ser considerable durante los 90 minutos.
Dijo Pedro Martín, el otro día, el domingo creo que fue, en el tertulión de tiempo de juego, que él cree que el Almería puede tener muchos problemas en el partido contra el Español. El Español ya ha descendido. Juan Arias, Barcelona. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y para mañana se preparan cosas. Ayer le pregunté a Gil por la noche si era verdad que el primer minuto no lo iba a jugar el Español, el primer minuto de juego. Te pregunto, ¿se sabe algo más? ¿Qué va a hacer mañana el Español?
Bueno, hay varias iniciativas para protestar por diferentes motivos. Por ejemplo, a las 8, antes de que comience el partido, una hora antes, habrá una protesta ante la estatua dedicada a la afición fuera del estadio por la gestión que ha hecho el presidente y propietario Chen Yansen. Pero lo fuerte va a estar cuando comience el partido, tal que, como comentaba Gil, los jugadores del Español no se van a mover de su sitio, no van a luchar, no van a moverse, no van a ir a por el balón, van a vestir de negro durante un minuto. Los jugadores, por cierto, de la Almería ya están informados de esa iniciativa de los jugadores, y después, durante los 10 primeros minutos, el público, que también va a ir vestido de negro, va a hacer sonar silbatos como protesta por los últimos arbitrajes que ha recibido el Español durante toda la temporada, especialmente frente al Valencia y frente al Atlético de Madrid. De alguna forma van a condicionar el arbitraje, porque un partido de esas características, con 20, 30 mil personas, 15 mil las que sean, pitando durante 10 minutos, desde luego no va a ser un partido normal y corriente, y además van a haber pancartas durante todo el partido y repartidas por todo el estadio contra el propietario Chen Yansen, contra el colectivo arbitral, y quizá también se especula con lanzamiento de pelotas de tenis y de papel higiénico al inicio del partido.
Bueno. ¿Por qué? ¿Alguno que no hable español y no se dé por enterado de que en ese minuto no se puede hacer nada?
Sí, no, la verdad es que en el Almería hoy se le ha preguntado más o menos a Rubi, no ha querido decir nada. Él dice pues que son mañana van a ser pues actores secundarios o actores pasivos de lo que vaya a ocurrir, ¿no? Otra cosa es que lo sepan ellos para, el principio, pues no atacar en la primera jugada y ver que los del Español están parados, pero sí que entiende mañana que que va a ser un partido especial, pero que ellos tienen que pensar solamente en el partido, en ellos, porque ellos sí que se juegan la permanencia mañana. Que
¿pero
van
eso
a
está pactado? Quiero decir,
ha dicho Juan que ya están informados los jugadores de la Almería.
Claro, es que a mí me ha hecho gracia eso de estar informado, pero si saca la Almería de centro el primer minuto, ¿qué va a hacer?
Bueno,
no lo digo por el Valencia, por saber que empieza ya la Almería 1-0.
No, sería terrible.
Es que el que tiene que saber es de la Almería y también el árbitro, porque si ven todos los jugadores parados, vamos, no se puede estar uno parado en un partido, pero por eso digo que lo tiene que saber absolutamente todo el mundo mañana. Otra cosa
pero
es que
el árbitro
pues eso,
pita al inicio del partido y saca de centro a la Almería y puede hacer lo que quiera.
No, si no juegas te pueden sancionar, ¿eh? Si tú pasas claro. De jugar al fútbol te pueden sancionar. Bueno, eso es otra de las
cosas. Si tú lo haces por jugar, es amarilla.
Efectivamente. Claro. Bueno, que es otra de las cosas que van a pasar mañana, que es un día de muchas tensiones. Pero bueno, lo mejor de esto son los aficionados. Los aficionados que trasnochan, se gastan la pasta, sufren. No diría que más, pero igual que los futbolistas. Por ejemplo, un aficionado de la Almería que va a salir en 3 horas y 5 minutos, sale su autobús dirección a Barcelona. O sea, sale a las 3 de la madrugada. Se llama Nacho Berenguel. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿A las 3 de la mañana os vais?
A las 3, supuestamente sí.
Bueno, ya no duermes, ¿no? Ya te coges y directo ya dormirás en el bus, ¿no?
Llevo sin dormir un par de días.
Ya sin dormir un par de días, ¿no? ¿Cuánto os vais, Nacho, de la Almería?
Pues supuestamente en autobús unos 800 y más gente que va por otro medio.
Bueno, ¿acostumbras a hacer esto o te has salido y has dicho, hay que estar?
No, he estado ya en varios. He estado en Lugo, he estado en Leganés, he estado en varios sitios ya.
Bueno, si está en Lugo, esto es una broma, esto es un paseo. De aquí a Barcelona es un paseo.
Sí, hombre, más corto sí es, dentro de cabe, comparado con ello.
¿Cuánta pasta, Nacho, cuánta pasta os cuesta viajar a Barcelona?
Pues el autobús lo ha facilitado el club y la entrada 25 euros.
25 euros. ¿Cuánto miedo tienes a esta hora de la noche?
Ni lo sé, pero bastante.
Bastante.
No quiero pensar lo que puede pasar mañana.
Nacho, ¿no hay un momento en el que dices, estamos salvados seguro, y otro en el que dices, nos vamos a segunda?
Yo soy positivo, pero ahora se está acercando un momento, después de escucharlo también, ya la cosa va cambiando. Sí, pero bueno.
Vas a mirar a tu partido, al Español-Almería, y luego ¿a dónde vas a mirar? ¿A qué partido vas a mirar?
A todos. Voy a estar con la radio, pues ya me he preparado los cascos, he preparado otro casco de repuesto, por si acaso.
Y pilas, ¿no?
Y pilas, sí.
Bueno, Nacho, que tengáis buen viaje, ¿eh? Que no te digo nada más, que no se puede decir nada más, que hay 6 aficiones sufriendo para mañana. Que sobre todo que tengáis buen viaje de ida y vuelta, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo, Nacho. Con el corazón... A menos revoluciones va la gente del Valencia, pero también va, por ejemplo, Aarón Navarro. Hola, Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿A qué hora sale tu bus?
A las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana, o sea, que estás esperando colgarnos para dormir un poco, ¿no?
Pues sí, la verdad, que no sé yo si voy a dormir, porque creo que nunca he estado más nervioso que en toda mi vida.
Pero si esto ya casi está, Aarón, si casi está.
Sí, ya casi está, pero es que... Yo no las tengo todas conmigo, tío. Se pueden dar otros resultados y sí que es verdad que está difícil, ¿no? Que si tienen que dar 4 o 5 resultados o que tú con un empate, pero es que el Valencia fuera de casa le está costando muchísimo. Y somos un equipo que no estamos acostumbrados a pelear por descensos ni cosas así. Entonces creo que eso también puede ser clave.
¿Qué te fías? ¿Más de los otros partidos que del Valencia o qué?
Pues sí, yo sinceramente yo creo que vamos a perder, ojalá me equivoque,
sí.
Pero yo te lo digo porque yo he estado, por ejemplo, en todos los partidos fuera de casa del Valencia este año y es que el equipo fuera es que van andando, tío. Entonces yo espero que algún otro equipo empate o pierda y ya estar más tranquilo.
Aaron, hay que aplaudir muy fuerte a Joaquín, que se va mañana, que se ablande un poco y que deje hacer cosas.
Joaquín, bueno, nosotros le agradeceremos siempre todo lo que hizo por el Valencia, pero nosotros mañana... no vamos a estar pendientes de Joaquín, vamos a estar pendientes de nuestro equipo.
No tienes tu preocupación como para estar pendiente que se va Joaquín.
No, Joaquín mañana me da un poco igual, la verdad.
¿Cuánta gente vais, Aarón, sabes?
Sí, 575. Todas las entradas que nos facilitó el Betis, pues volaron 2 horas y vamos todas las que nos dieron.
¿Y os cuesta esto? ¿Cuánto os cuesta ir a Sevilla?
25 euros también a nosotros. El club nos ha... puesto los autobuses y solo tenemos que pagar la entrada. Y yo desde aquí quiero decir que nos gustaría que la temporada que viene se mantenga, que ya no que pagues tú el autobús, pero sí que nos den la facilidad de viajar, ya que hasta hace muy poquito el Valencia parecía que le daba igual su visión y te las tenías que buscar tú por tu cuenta para viajar.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. O sea, por la temporada que va pasando, pero cuando ya necesitamos la ayuda de la gente, ahí tiramos de todo. Aaron, no te digo nada,
¿eh? Me han visto las orejas al lobo.
Efectivamente. Oye, que sobre todo que tengáis buen viaje de ida y de vuelta. Un abrazo muy fuerte, Aaron, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
Pues gracias por atendernos, que te vas dentro de un rato. Bueno, esto es la gente, lo que importa, la gente. O sea, que mañana hay un montón de gente ahí. De Getafe, ¿cuánta gente va, Gema, a Valladolid?
Pues 600 aficionados, son 617 las entradas que dio el Valladolid al Getafe, muchísimos de ellos en los autobuses gratis, que también ha fletado el Getafe gratis. Y decía antes Amón que, claro, toda la ciudad está volcada. Evidentemente, los míos querían hacer un corteo que han tenido que cambiar de recorrido para no coincidir con todos los que va a hacer del Valladolid, pero también quieren mostrar así el apoyo al equipo.
Santi, Celta-Barcelona, a ver, tus miedos. El Barça, Ter Stegen tiene que dejar la portería a cero, ¿no? Para batir el récord de Zamora. Lewandowski tiene que hacer goles. O sea, hay miedos, ¿no? Pero luego es un partido para el Barcelona que es de final de temporada, que ya está visto todo, ¿no?
Sí, pero insisto, es que hay que ganarle al Barça. Y yo entiendo los que piensan desde fuera, y es lícito y es normal, porque yo en su situación también lo haría, que, bueno, lo que estás comentando, que es el último partido, que el Barça después, además, me contaba esta semana Víctor Navarro, que directamente se van al aeropuerto de Santiago para volar a Japón por el homenaje a Iniesta, que han estado en Montmeló todo el fin de semana. Muy bonito todo, pero la realidad es que el Celta, que tiene unos números paupérrimos en este último tramo de temporada, en 11 partidos ha ganado uno, tan solo ha sacado 6 puntos, y ahora piensas en que tienes que ganarle al Barça. Y yo soy de los que creo, la verdad es que la noche previa al partido, al último partido, estoy tranquilo, pero reconozco que soy pesimista, Gorro, porque las sensaciones que ha transmitido este equipo son muy malas en las últimas jornadas, y creo que este equipo va a tener serios problemas para ser capaz de sacar los 3 puntos frente al Barça. Y me temo que el ambientazo que mañana se va a vivir embalaídos con, incluso, fíjate si el partido es importante, que ha conseguido poner de acuerdo momentáneamente a Abel Caballero y a Carlos Mourinho para abrir la famosa grada de marcador. Así que el partido tiene que ser trascendental, de verdad.
Lo dicho, cuando el truena nos acordamos.
Claro, esa frase la he pensado yo y la he dicho en el local varias ocasiones a lo largo de la semana. Se abre la grada, de repente tenemos multitud de ruedas de prensa de futbolistas que hasta ahora no hablaban y ahora comparecen ante los medios de comunicación. Esta mañana ha sido una locura.
¿Cuánta gente ha ido al entrenamiento, Santi?
2.000 personas casi han estado esta mañana arropando, desde antes incluso de las 11 de la mañana, haciendo larguísimas colas para estar con el equipo. Por cierto, me han dicho algunos aficionados que están un poco insatisfechos con la actitud que han mostrado los propios futbolistas, que sí, han aplaudido a la grada y poco más, que tampoco han tenido demasiado gesto de cercanía con esos aficionados. Y mañana va a haber en torno a 21.000, 22.000 espectadores llenando Balaídos, igual que el caso, por ejemplo, que decía Mon de Valladolid. Va a haber acompañamiento al autobús, va a haber ese corteo, va a haber ese recibimiento, pero evidentemente toda esa presión, si no eres capaz de marcarle un gol pronto al Barça y encarrilar un poco el partido y ver cómo ven los demás encuentros, toda esa presión se puede volver en tu contra. Y yo creo que eso es lo que le puede pasar a un Celta que, insisto, viene muy mal, rematadamente mal en este último tramo del campeonato.
Bueno, pues nada, no os digo nada, que aquí solo se va a quedar uno en esta habitación. Habéis estado durante algunos meses muchos metidos, pero mañana solo se queda uno, así que...
Que conste, Corro, perdona, que todos merecemos quedarnos en primera.
Efectivamente, no. Primero, que no se le desea a nadie que vaya a segunda, que eso es lo más feo que hay en el mundo del fútbol. Pero mañana, cuando esté aquí Paco delante y se escuche este sonido... A temblar, ¿eh? Vale.
Pues escuchará el del desfibrilador al lado.
Así, no habría que decir, habría que decir, Valladolid, Getafe, Celta, gol, ¿sabes? Porque si no, la gente le da...
Sí,
le
sería,
da
algo, sería muy conveniente decir primero quién ha marcado.
¿Quién ha marcado? Es decir, porque gol del Cádiz y ya luego
gol. Uno le puede dar un parrus.
Sí, sí, sí. Bueno, chicos, Rubén López, Gema Santos, Rafa Vierejo, Jordi Folque, Santi Peón, Juan Carlos Amón. Os escucho a todos atentamente mañana. Mucha suerte a vuestros equipos, ¿eh? Un abrazo.
Se os quiere a todos.
Un beso.
Adiós. 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 A partir de las 9, un puesto para estar en segunda división. Ahora lo que cuenta la cadena COPE son noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Nos va a contar, como cada sábado por la noche, Ana Huerta. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, buenas noches. Pues a esta hora tenemos novedades sobre el posible caso de violencia de género
que ha ocurrido esta tarde en Oia, en Pontevedra. Una mujer ha sido asesinada a tiros a las puertas de un camping, presuntamente por su expareja, que ha huido y ha acabado suicidándose cuando estaba acorralado por los agentes. Él era guardia civil y tenía una orden de alejamiento de la víctima. Al parecer, varios niños han sido testigos de este suceso, según ha contado una de las campistas.
Los niños que estamos pasando los fines de semana en el camping, niños pequeños, muy pequeños, lo vieron todo.
De confirmarse como violencia machista, sería la víctima número 21 de este 2023. Más cosas. Como cada año, el sábado más cercano al 30 de mayo, es decir, este sábado, se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Esta vez, el desfile ha sido en Granada. Los reyes Felipe y Leticia llegaban entre vítores y aplausos para presidir el acto, un desfile en el que se han celebrado 35 años de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas. Y precisamente, por primera vez ha sido una mujer la encargada de saltar en paracaídas con la bandera de España en este desfile militar. Un acto que ha estado acompañado por el buen tiempo, aunque en general hemos seguido y seguiremos teniendo un tiempo bastante inestable en toda la península, aún con lluvias torrenciales y avisos amarillos. Y continuaremos así hasta al menos mediados de este mes de junio. Jorge Olcina, experto climático, nos da más detalles sobre los próximos días.
No hay muchos cambios, ¿eh? La verdad es que llevamos unas semanas con este patrón, ¿no? De lluvias, de tormentas que se forman a mediodía, por la tarde descargan. Así está el fin de semana, así va a estar la semana. Quizás incremente un poquito la inestabilidad entre el miércoles y el viernes. Y bueno, atención, porque las tormentas pueden ser un poco más intensas.
Y el Papa Francisco ha anunciado que viajará a Mongolia del 31 de agosto al 4 de septiembre. Será el primer pontífice que visite el país asiático. En total, Francisco realizará 2 viajes internacionales durante ese mes, ya que también se desplazará a Lisboa, donde tendrá lugar la Jornada Mundial de la Juventud. Y este domingo todavía seguirá en marcha la Operación Kilo de Primavera, una gran recogida de alimentos que pretende ayudar a más de 1 millón de personas vulnerables en España. Los bancos de alimentos españoles seguirán este domingo en muchos supermercados en los que podrás ayudar con productos no perecederos o también encaja con la cantidad económica que consideres a partir de 1 euro. Y en cuanto a productos necesarios, ahora mismo de lo que más se pide es leche y aceite, como nos explica José García Galvis, presidente del Banco de Alimentos del Segura en Murcia.
Leche y aceite, porque los fondos europeos este año no nos donan dinero para comprar leche y aceite por el alto precio, por la inflación.
Otro apunte más, se elevan ya 288 el número de muertos en el choque de 3 trenes en el este de la India. Se trata del peor accidente ferroviario del siglo XXI en el gigante asiático y en el que también han resultado heridas casi 900 personas. Y esta noche, Corro, nos vamos de concierto con Alejandro Sanz.
Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve.
No está pasando por su mejor momento personal, él mismo lo decía en Twitter, y ahora hemos conocido que se habría separado de su pareja, Rachel Valdés, tras más de 3 años de relación, pero Alejandro Sanz no para. Precisamente esta noche ha comenzado la segunda parte de su gira Sanz en vivo en Pamplona, frente a unos 10.000 fans de la buena música.
Un grande de España, Alejandro Sanz. Gracias, Sanz, hasta mañana.
Chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Seguimos enseguida de vuelta por toda España.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Cada mañana en la radio.
Vamos a ver, de las votaciones en estas municipales, realmente el PSOE ha perdido 400.000 votos.
El dato y lo que significa.
Bueno, pues yo a esas personas creo que soy capaz de reclamarlas otra vez para que me voten a mí. Y sobre todo pidiéndole a todos estos grupos que están a mi alrededor, votadme a mí porque yo soy la garantía. Después no os preocupéis que yo pactaré con vosotros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
29.478, 29478, serie 4004.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Buscas diversión?
Bueno, estudio. Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Qué no te dejo, tienes, claro, naranjo. Él, por naranjo.
Vale. Claro, es el único que sabe cosas.
Claro, claro, sí, porque aquí nosotros callados.
Es y decimos que sí, pues no tengo ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Campeón de Liga, ya lo hemos dicho, juega mañana a las 6:30 en Vigo contra el Celta. Vamos a contar cosas del Barcelona y de la rueda de prensa de Xavi Hernández. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Qué objetivos tiene mañana el Barça en Vigo? ¿Portería cero?
Portería cero, que Ter Stegen ya supere a Liaño con 27 porterías a cero. De momento lleva 26 y Lewandowski yo creo que va a ser pichichi, pero bueno, también va a jugar como el portero. El delantero también va a ser titular para batir un récord un día más.
Se ha llevado cuatro chavales, ¿no?, en la lista, pero chavales, no del Barça Atlético, sino juveniles.
Sí, del juvenil se ha llevado a cuatro chavales porque sabrás que tiene muchas bajas Xavi Hernández. No viajan mañana ni Pedri, ni Araujo, ni Valde, los dos primeros con molestias, Valde lesionado, y tampoco van ni Busquets ni Alba, que se han despedido esta semana.
Sí, que ya han dicho, hasta aquí hemos llegado, ya nos despedimos esta semana en Barcelona, que ha sido semana de despedidas, una detrás de otra, y han decidido no jugar este último partido.
¿Vamos a escuchar? Los chavales que van son Unai, Marc Guiu, Pau Prim y Daniel Rodríguez, que no han debutado todavía, evidentemente.
Bueno, pues esos son los chavales que no sé si les dará bola mañana Xavi Hernández, pero los quiere tener ahí en dinámica, por lo menos más cerca de la primera plantilla. Este que van a escuchar es Xavi Hernández. Otra vez Messi es el tema de conversación, es evidente. Parece que nos acercamos al final de la historia de Leo Messi esta temporada, pero hoy, de nuevo, en la rueda de prensa, en dos preguntas en catalán y otra que la ha hecho Elena Condis, y atentos a la última respuesta que da Xavi a una pregunta sobre si ha hablado ya con la gente que le tiene que dar la baja.
¿Qué pasa por
delante? ¿Messi o el mediocentro?
Me gustaría mucho que volviera Leo, tengo mucha ilusión, él lo sabe, he hablado con él y por eso lo he dicho últimamente, que depende un poco de él. A partir de aquí, la prioridad también futbolística es, aparte de la de Leo, es el pivote defensivo, está claro.
¿Crees que en los próximos días el Barça está en condiciones de hacerle una oferta formal a Messi para que se termine de decidir?
No soy el máximo responsable. De fútbol sí que hemos hablado, pero veo que nos podría ayudar muchísimo. Sería una incorporación espectacular, pero más allá no te puedo decir nada.
Més enllà d'aquí no et puc dir res.
Acabas de decir que te gustaría mucho que volviera Leo Messi. Su decisión está al caer. ¿Estás nervioso?
No, estoy expectante, ¿no? Porque además he ido hablando con él, tengo muy buena relación y me gustaría, sí, me haría especial ilusión. No solo como entrenador, sino como culé. Creo que nos puede ayudar en muchas cosas, muchas facetas, y me haría ilusión, sí, que viniera, pero es una decisión más suya, más personal, y entendería cualquier escenario.
¿Estos días tienes previsto verte con algunos futbolistas para hablar de su futuro, o los que no van a seguir ya lo saben, ya has afrontado esta conversación?
No he podido, porque a lo mejor no podemos fichar. Y si no podemos fichar, no tengo que hablar con nadie. Estamos como en una situación de stand-by, a la expectativa de saber dónde estamos.
Bueno, pues estas son las reflexiones de Xavi, sobre todo de Leo Messi. Estamos en la semana que viene, debe ser importante, ¿no, Elena, para saber el futuro de Leo Messi, ¿no?
Sí, el jueves Corro, gente del entorno de Leo Messi, nos decían que era cuestión de días, que en principio mañana domingo o lunes podría comunicar alguna decisión Leo Messi. Y el Barça espera el ok de la Liga, el plan de viabilidad, pero según altas instancias del club, este no llegaría, la respuesta no llegaría el lunes, por lo que eran bastante pesimistas con la posibilidad de que Messi regresara. Ahora mismo, lo único que tiene Leo encima de la mesa son dos ofertas. Una de Arabia Saudí, del Al Hilal, que cada día que pasa aumenta, 500 millones de euros, y otra del Inter de Miami, que me hacían ver que no la descartará en absoluto porque a nivel familiar le gusta más.
O sea, si tú tuvieras que colocar ahora opción de Messi, determinar dónde, Arabia Saudí, Inter de Miami y Barcelona, ¿cómo las colocarías?
Yo ahora mismo le veo más en Miami que en Saudi o en Barcelona, pero es verdad que hace dos años también dábamos por hecho que Messi ya se montaba en un avión y volvía de Ibiza con chanclas, iba a firmar su renovación, y dos días después, el 8 de agosto, estaba llorando en el auditorio porque se tenía que ir a París. Es decir, que eso del fútbol es muy imprevisible, y también te digo que una persona que manda y manda mucho en el Barça, el jueves me decía, hay momentos en los que pienso que sí, que Messi va a venir, y otros momentos en los que le veo muy lejos. O sea, imagínate, una persona que manda en el club, ¿eh? No una persona de comunicación, sino alguien que manda.
Lo que no puede ser, Elena, es por dos días. O sea, no puede ser porque el plan de viabilidad llegue el martes y él decida el domingo o el lunes. O sea, no puede tomar una decisión por unos días. Tiene que tomarlo por otras cosas, ¿no?
Claro, pero es normal que Messi desconfíe de Laporta y del Barça por lo que pasó hace dos años. La herida sigue abierta, el Barça está como está a nivel económico, y Xavi lo ha dicho. Yo hablo con Messi y yo lo que le puedo trasladar al jugador es el plan deportivo, que yo contaría con él, que seríamos más competitivos, pero también se ha mostrado resignado porque el propio Xavi ha reconocido que no puede avanzar los movimientos de mercado, ni entradas ni salidas, porque está todo congelado y pendiente del fair play. Si se siente así Xavi, ¿cómo no se va a sentir así Leo Messi? Porque claro, le pasó que se tuvo que ir hace dos años y ahora mismo no saben qué condiciones podría volver. Sí que es verdad que desde el Barça te dicen no, pero él conoce los parámetros económicos, sabe las condiciones y que podría cobrar un poquito más que Lewandowski. Te dicen, aunque fuese un euro más, le pagaríamos más que al delantero polaco. Pero Messi, por lo que me hacen ver gente cercana a él, ya empieza a tener prisa por decidir. Y el Barça le falta tiempo. Yo creo que es una cuestión de tiempo. No porque él no quiera venir ni porque el Barça no lo quiera, sino que seguramente en cuestión de tiempo es difícil que se encuentren.
Lo que se pagaría por escuchar las conversaciones Xavi-Messi. ¿Qué se dicen? Xavi, oye, vente para acá. Messi, bueno, sí, pero tengo otras cosas. Tal. Bueno, el calendario que le viene al Barça es casi de finales de título. Es Leo Messi, es el plan de viabilidad y son las respuestas a la UEFA por el caso Negreira-Barcelona, que ya saben que ayer Ángel García desveló el informe preliminar de la Guardia Civil a la jueza, en el que para mí el titular era que la tesis de la Guardia Civil que ha asumido la jueza es que el dinero salía del Barcelona y volvía a gente vinculada al Barcelona. Lo que pasaba en medio es también un secreto por descubrir. Bueno, mañana más en ese partido entre el Celta y el Barcelona y sobre todo saber qué pasa con Leo Messi en las próximas horas. Elena, un beso, gracias, ¿eh?
Un beso a todos.
Hasta
chao,
luego.
Chao,
Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola. ¿Cómo
también
¿qué
cierra,
tal?
Cómo no, la temporada del Atlético de Madrid. Lo hace con un Villarreal Atlético de Madrid.
Sí.
Bueno, es un partido que le puede servir para ser segundo o tercero, dependiendo de lo que haga el Real Madrid contra el Atleti de Bilbao. Pero no sé si tiene más valor que ese, si tiene algún valor más, ver alguna cosa más o esperar alguna cosa más del partido, Antonio.
Bueno, hoy el Cholo en la rueda de prensa previa al partido le ha dado valor a esa segunda plaza, porque yo además le he preguntado que el Villarreal no se juega nada, que si hay cierto riesgo de que el equipo mañana no se empeñe en nada, sabiendo que ha cumplido el objetivo de meterse en la Champions, y el Cholo ha dicho que es mucho mejor ser segundo que ser tercero, y que ha hablado exactamente, ha venido a decir que hay que actuar con profesionalidad en busca del segundo puesto. Dice, hay jugadores a los que les cuesta más que a otros. Esto es un mensajito para los que, por ejemplo, en Elche se pensaron que era fácil y les cayó la que les cayó. Recordamos rápidamente la baja de Reinildo, Oblak y Memphis, que eran ya conocidas. Jiménez se queda fuera también por esa actuación en su rodilla. Vuelven con el grupo Llorente y Lemar. De Paul baja por sanción. Y la quinta que vio el otro día es para estudiarla. Y Carrasco, me cuentan, no ha salido la lista oficial de convocados, pero me cuentan que Carrasco posiblemente no vaya. Ha tenido también una intervención ambulatoria en los últimos días.
En la nariz creo que ha sido, ¿no?
Eso es. No tiene ningún problema, pero igual prefieren que no.
Bueno, es uno de los temas, una de las carpetas abiertas para el futuro, esa oferta que tiene, esa posibilidad que tiene el Barcelona de una opción de compra. Creo que son 19-20 millones, ¿no? Lo que le costaría al Barcelona. Y hay que ver qué pasa con él. Recomiendo, si no han estado despistados o fuera de la tierra en los últimos días, que se ponga en la entrevista el otro día al Cholo Simeone, que estuvo francamente bien. No tiene nada que ver con la rueda de prensa. Una conversación muy distendida y hablando sobre muchos temas, futboleros en muchas ocasiones y curiosos en otro, pero es que está francamente bien la que tuvimos el otro día en el partidazo. Y a ver, a partir de ahora, cuando se cierre ese partido, ¿qué pasa? Ha dicho también esta mañana que no va a cambiar mucho el equipo, ¿no? Ha dicho, no va a cambiar mucho, ¿eh?
Sí. Vamos, eso es algo que los que estamos cerca del club y conocemos un poco los números y los cálculos que pueden hacer, no que quieren hacer, sino los que pueden hacer, sabemos que no está para grandes dispendios en fichajes. Ha dicho el Cholo literalmente eso, que se va a parecer mucho este equipo al del año que viene, porque no hay mucha posibilidad, pero vamos, yo ya te digo, dos laterales, un medio centro y el 9 dependerá de lo que pase con Morata, si sale o no sale, o de lo que pase con Carrasco, o de lo que pase con otros jugadores que a lo mejor el Cholo, digo, no quiere sacar, pero que el club necesita vender.
Dos laterales y un 5. Atención a ese puesto, el 5, que parece vital para el Cholo el año que viene. Antonio, mañana te escucho. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y ahora una plaza para Europa, para la Conference. Sale del séptimo puesto que ocupa ahora mismo Osasuna, que tiene 50 puntos. Optan también Girona con 49, Rayo con 49, Sevilla con 49. El Sevilla, hombre, fastidiaría el fútbol español porque con la Champions en la mano, si se metiera séptimo, dejaría ese puesto en la Conference sin ocupar. Recuerden estos partidos a partir de las 6:30. Osasuna, Girona, Real Madrid, Atleti de Bilbao, Mallorca, Rayo Vallecano y Real Sociedad Sevilla. Están aquí para hablarles de este puesto Alberto Sanz, en Pamplona. Hola, Alberto.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
José Ángel Peña, Bilbao, hola, La Peña.
Noches. Buenas noches, Corro.
Gil, que creo que todavía no ha llegado del Barça Athletic 4 Castilla 2 a casa. Hola, Gil, ¿qué tal?
En tránsito, Corro, muy buenas.
¿Dónde te has parado, Gil?
A mitad de camino, sí, me he parado, pues mira, cerquita de Esplugas, un paraje así tranquilito, que no pasen motos ni coches.
Ha puesto el warning, ¿no?
No he puesto el warning, ¿no?
Sí, que suene tac, 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 tac.
Bueno, no.
Y está
no,
aquí,
no va a ser el caso.
Y está aquí Javi Gómez también. Hola, Javi, ¿qué tal?
Aquí estoy con la
Bueno,
Franza.
¿Para quién es la séptima plaza? ¿Para quién creéis que va a ser la séptima plaza? Como es de Osasuna, que no diga nada Alberto. Peña, ¿para quién es la séptima plaza, crees?
Para Osasuna.
¿Para Osasuna? ¿Gil?
Osasuna.
¿Y Javi?
Para el Rayo.
Es el que más difícil lo tiene,
¿no? Bueno, pero
bueno, no tanto, ¿eh? No
pero
tanto.
Me cuadra, sí. O sea, me cuadra todo lo que tiene que pasar.
Sí, no, creo que dijo Ganga, bueno, que empate en Osasuna y Girona, ¿no?
Ganar al Mallorca,
que,
obviamente.
Que el Atleti pierda en el Bernabéu.
y ya está.
Que eso, Peña, hay que decir que por lo visto en los últimos 18 años no es tan difícil, ¿no?
No, en los 23.
O solo 23, han ganado una vez, 23 años.
Y bueno, y dos empates, ¿eh? O sea que tampoco te creas que han empatado mucho y efectivamente la última victoria es de la hace 18 temporadas. Eso sí, con Ernesto Valverde en el banquillo. No sé si eso sirve de algo o como superstición, pero la verdad es que viendo las oportunidades que ha desaprovechado hasta ahora el Athletic, lo de mañana casi es una quimera. Pero bueno, vaya usted a saber.
Porque Alberto, esta es la segunda final de la temporada para Osasuna, ¿no?
Sin lugar a dudas, es una final. De hecho, lo ha calificado Iagoba Arrasate, que le quiere ponerle brocha a la temporada de la ilusión rojilla. Y es que es una final en la cual, si Osasuna gana, tiene esa séptima plaza, o lo que es lo mismo, la Conference en la mano.
Gil, el Girona ha hecho una temporada excepcional, ¿eh? Ha jugado muy bien al fútbol, o sea, está muy liberado, cualquier cosa en Pamplona, ¿eh?
Sí, se ha visto metido en una fiesta sin el error ni catarlo, porque la Conference no era ni de lejos el objetivo del equipo, el objetivo era consolidarse en primera, pero los resultados...
¡Apártate, Gil! ¡Míralo!
¡Cuidado, Gil, cuidado!
Te decía que los resultados se han dado y bueno, oye, si mañana se da la combinación y el Girona va a Europa, fenomenal, aunque alguno pondrá reparos, y es que el objetivo es crecer, el objetivo es dar los pasos de uno en uno, y clasificarse para Europa sería dar tres pasos de golpe que a lo mejor se le podrían atragantar al equipo más adelante. Por eso, sin presión, no hay ninguna presión, a ganar en Pamplona, después evidentemente esperar la combinación de resultados, y oye, si es que sí, fenomenal, y si es que no, fiesta mayor igual.
El Rayo, te has dicho tú, Javi, pero para jugar en Mallorca contra Aguirre, eso es ir al dentista, ¿eh? No es fácil.
Sí, sí, pero bueno, mucha ilusión, último partido de Iraola, que hoy muchas preguntas, ahí ha estado Juan Bobadilla, han sido por su futuro, no ha querido contestar nada. Además,
bueno, ha dicho que no ha tenido nunca nada firmado con el Sevilla, ni ha hablado con el Sevilla.
Ha pegado un palo a los periodistas, que ha dicho que hablamos por hablar, pero que a él nadie le había dicho nada y que nunca ha tenido ningún trato. Así que último partido de Iraola, yo creo que los jugadores le querrán regalar una victoria, y aunque sea una visita al dentista, yo creo que tiene opciones.
Hay una opción para el Sevilla, pero lo tiene que pasar, que tropiecen todos, pero juega en San Sebastián y después de el subidón que ha sido ganar la Europa League, jugar la Liga de Campeones. Oye, mañana os escucho atentamente. Y Gil, vete para casa, que no te quiero ver más en peligro, ¿eh? Un abrazo fuerte, ¿eh?
Nada, haré bondad, Corrochano, haré bondad.
Adiós, Peña, gracias.
Venga, buenas noches.
Adiós, Alberto.
Abrazo.
Hasta luego, gracias, Javi.
Chao.
Lo siguiente aquí va a ser Barcelona, la Fórmula 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos, y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.370 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
¡Viva el verano! Las barbacoas, los chapuzones, las noches al aire libre, las siestas al fresquito. Y vivan las soluciones de Leroy Merlin, que harán de tu hogar un paraíso para disfrutar del buen tiempo, con facilidades de pago y las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora la Fórmula 1, Barcelona. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. ¿Cómo
bueno,
estamos?
Nos ha quedado un gran premio, a lo mejor sorprendente, visto cómo venían las cosas, digo la salida. Sí. Después de que Verstappen, que es indudablemente el máximo favorito, muy lejos de los demás, para ganar, se haya plantado segundo Carlos Sainz, y con los problemas que ha tenido Fernando Alonso en la calificación al irse de excursión, ha terminado noveno, va a salir octavo, pero Carlos Sainz se ha plantado segundo. Le he oído esta mañana, estaban haciendo un recopilatorio de cosas y te ha dicho Carlos, a mí se me da muy bien Barcelona, ha dicho, y se le da muy bien Barcelona, ¿eh?
Hombre, hay que pensar, Corro, que en su primer Barcelona estaba quinto en parrilla con un Toro Rosso, que es una auténtica barbaridad. Y es verdad que durante todo el fin de semana ha ido más deprisa que Charles Leclerc. A ver, él lo que ha tenido es que ha ido sorteando todos los obstáculos que ha tenido la prueba, porque es verdad que al principio se salían todos, o bueno, no todos, pero se han salido unos cuantos, entre ellos Fernando Alonso, que luego le ha costado romper el suelo y no tener el coche suficientemente competitivo. Y Carlos ha ido todo el rato escalando posiciones, mientras su compañero de equipo, por cierto, Leclerc, dice Ferrari, me han comentado que tiene un problema, que el coche giraba mal a izquierdas, un problema que no han detectado todavía en el monoplaza.
Sí, no, pero no, no ha pasado de la Q3, ¿eh?
No ha pasado a la Q, se ha quedado en la Q1, sale decimonoveno, y Carlos ha pasado esos momentos delicados, que si pisabas un bordillo te podías ir fuera porque estaba mojado, luego se ha quedado fuera también en la Q2, otros dos gallos con dos cochazos, que son Checo Pérez, el coche del ganador, y Russell, que sale en un décimo, duodécimo, y él ha ido pasando todos los obstáculos, hasta que hemos visto que en el primer intento Hamilton se ponía segundo, pero con un 13-2, y hemos dicho, oye, cuidado, cuidado, ya sabíamos que estaba tocado el coche de Fernando Alonso, y yo lo he dicho en la transmisión, digo, cuidado, en tiempo de juego, que Carlos puede estar en primera fila. Pues Carlos se ha plantado en primera fila, va a salir agresivísimo, va a ir a intentar pasar a Verstappen al principio, quiere levantar al público de sus asientos, quiere levantar a la gente de su grada. Hoy había más de 100.000 personas, el ambiente es una auténtica barbaridad, es una carrera que se va a dar en Telecinco, en abierto, se va a dar en Vamos, se va a dar, por supuesto, en el canal de Movistar Fórmula 1. Y mira, esto es lo que decía Carlos Sainz, nada más bajarse de monoplaza, bueno, pues al micrófono de COPE. Bueno, ya no sé, tú lo das un paso muy
claro,
bien.
Claro, yo digo un clásico de la radio, Carlos con Carlos.
Oye, Carlos, vaya buena señal que has dado hoy de vueltón, de gran tiempo.
Gracias.
Bueno, mejor te venía, ¿no?
Estoy yendo cómodo con el coche este año y lo único que hace falta es ponerlo todo junto porque
rápido voy. Y te había faltado fortuna, ¿no? Y esta vez sí.
Sí, hoy lo hemos hecho todo bien, sobre todo la Q1, Q2 y Q3 bajo presión. Estaba muy complicada la situación y lo hemos hecho bien.
Carlos, pensando un poco, has estado con los ingenieros, pensando en la estrategia de mañana. Es una carrera en la que se puede salir con blandos y que te puede beneficiar el hecho de que tienes dos duros nuevos para carrera. Y además sales en aire limpio para poder tener un ritmo constante.
Sí, no, lo bueno es que mañana tenemos todo tipo de opciones porque tenemos dos duros nuevos, un medio nuevo, un blando usado si queremos salir con él. Así que neumáticos tenemos, opciones tenemos. Luego hay que ver qué tal conseguimos hacer la estrategia y el ritmo de carrera, que sabéis que es nuestro punto débil.
Oye, tengo a mi sobrina en la grada, Carlos Sainz. Entonces, el podio también sería más especial para la gente de esa grada, ¿no? Le digo que confíe.
Hombre, que confíe 100% porque confío yo. Y confiar, hay que confiar siempre. Las carreras hay que correrlas. Y y mañana voy a ir a por todas.
Está tu sobrina en la grada, Carlos Sainz, y está a tu lado, ¿no? También, Carlos.
La tengo a mi lado porque sí. Me has dicho una aficionada de
Carlos Sainz. Se llama Cris, ¿no? Hola, Cris.
Se llama Cris, sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues que cuéntanos lo que significa para una aficionada, una seguidora de Carlos Sainz, vivirlo en la grada Carlos Sainz y ver que se planta segundo en la salida mañana.
Pues una locura. Yo creo que el ambiente desde el principio ha sido vibrante en esa grada. Desde luego, no por menospreciar al resto de gradas, pero era la que iniciaba cánticos, olas, la que estaba con todo el ánimo y pues por suerte...
O sea, que más que la de Fernando Alonso, Cris, más que la de Fernando Alonso, que la grada de Fernando Alonso...
A ver, desde luego, lo bueno que tenía la grada de Carlos Sainz es que se animaba a ambos con mucha, mucha energía y se notaba mucho la diferencia, obviamente, con el resto de pilotos que no había tanto ánimo, pues a la que pasaba el coche de Alonso, a la que pasaba el coche de Carlos Sainz, toda la grada se levantaba, así que había aplausos, vítores y muchos cánticos. Sí.
Carlos, no queremos un cisma nacional, ¿no? No vamos a creerlo, ¿eh?
En absoluto. Además, ten en cuenta una cosa, evidentemente... Ella va con Fernando Alonso también. Aquí, esto no es Real Madrid-Barcelona.
Esto no es fútbol.
No es fútbol. Es decir, los aficionados de uno y de otro van, los de la grada Carlos Sainz, si gana Fernando Alonso, le aplauden a rabiar. Y bueno, no hay grada Fernando Alonso. Hay muchas. Ayer lo decía Fernando, 67% de merchandising. Si no, Cris, que tú has visto más verde.
Sí, marea verde, marea verde.
Es tremendo. La verdad que hay una cantidad de merchandising que además sabes que lo han comprado en los últimos 2 años, porque antes es imposible que ese merchandising de Aston Martin lo tuvieran. No por nada, sino porque ha sido cuando realmente ha empezado a florecer con Fernando Alonso. Entonces es alucinante la cantidad de gente que había vestida de verde, teniendo en cuenta lo reciente que ha sido el florecer de ese equipo, ¿no? Que ha sido prácticamente el último año.
La verdad es que Fernando tiene un poder de atracción, es un imán. Vamos a poner una conversación que has tenido con Fernando y luego saludamos a una fan de la Fórmula 1, pero también en especial de Fernando Alonso. La conversación de Carlos con Fernando, otro clásico de la radio.
¿Cómo ha sido ese momento de la salida de pista, ¿no? Porque te diría que ha sido, no ha sido ni siquiera en una vuelta al ataque.
Sí,
¿no?
Sí, no, era en la vuelta de salida de la Q1. Así que tampoco fue ni una vuelta rápida, lo cual es más doloroso, pero bueno, es lo que hay. Toqué un poco, supongo, la parte mojada, no vi la tele aún, pero toqué la parte mojada. Me fui y cuando pasas por la gravilla en estas curvas de 200 y pico por hora, dañas mucho el suelo, ¿no? Y a partir de ahí fuimos ya con el pie cambiado toda la crono.
En 2013 adelantaste en la 3 a 2 coches de golpe en una maniobra magistral. ¿Sería un buen momento con estos coches? ¿Se podría intentar algo así? ¿Empezamos a cantar ya para la lluvia? ¿Prefieres lluvia?
Diría que un poco de lluvia seguramente nos mejore... un poco las opciones de remontar, no lluvia, pero cambios, ¿no? Que uno ponga intermedias, que otro se quede con seco, todas estas cosas que un poco lanzas los dados de la suerte. Cuando estás delante es muy difícil, como vimos en Mónaco, que siempre vas un poco más a amarrar el resultado, y cuando estás atrás puedes ser un poco más atrevido, ¿no? Entonces si hay un poco de caos mañana, intentaremos arriesgar un poco más y esperando que salga bien, y si no llueve, como digo, intentaremos hacer una buena carrera. Son 66 vueltas, seguramente haya degradación, ha sido nuestro punto fuerte hasta ahora, ¿por qué no lo va a ser mañana también?
¿Se puede pensar incluso en un podio o no?
No, yo diría que no, saliendo noveno, si acabamos en el podio mañana, fumamos un buen puro, ¿no?, por la noche, pero yo creo que, como digo, top 5, top 6 es la cosa más realista.
O sea que, fíjate que dice, fumamos un buen puro, o sea que lo ve en chino, ¿no?
Lo ve en chino, hombre, a ver, pero no... No tiene por qué estar tan lejos. Al final, sí que es cierto que hay un poco de discusión dentro de Aston Martin, incluso porque en el equipo dicen, bueno, que haga calor, que haya mucho sol y que las ruedas se desgasten muchísimo. Pero es verdad que Fernando Alonso ve más fácil remontar, es un circuito que es muy difícil adelantar si llueve. Y al final, bueno, pues yo creo que le puede ayudar. Evidentemente, si tú miras los coches que tiene delante, es el que tiene mejor ritmo, incluido el de Carlos Sainz. Pero claro, sale noveno en una pista donde es difícil pasar y en la que tiene que hacer un salidón. Yo ya le he recordado, por si no se acuerda, pero él se acuerda, que pasa a dos por fuera en la 13, en 2013 en la curva 3. Con lo cual, es una maniobra que puede intentar mañana. Sale octavo, sale por el lado sucio después de la sanción que ha tenido Gasly, que se ha llevado 6 puestos de golpe, que había hecho cuarto en parrilla. Y hombre, que es la peor calificación del año, que es la primera vez que le gana a su compañero y que ha habido un error de pilotaje, como él mismo ha reconocido, que le ha costado, por cierto, he hablado también con gente de la escudería que me ha dicho que el suelo estaba destrozado. Lo que pasa es que los zanahorios, que es el apodo que le han puesto a su jefe mecánico.
Sí, los técnicos, sí.
A los mecánicos de su coche, lo han intentado reparar, pero estamos hablando de que posiblemente perdía ese coche entre 3 y 5 décimas por vuelta, que es una auténtica barbaridad. Con el coche ya reparado, que era la gran preocupación de Paco González, que no se cree que lo puedan reparar. El parque cerrado es el equivalente en Fórmula 1 a los Reyes Magos. Hay un montón de excepciones que el coche se puede tocar, aunque se llame parque cerrado, tú puedes tocarlo y por seguridad se puede cambiar el suelo, con lo cual mañana debe tener el coche íntegro. Y es otro de los alicientes de la carrera. Tenemos a un montón de gente fuera de posición y uno de ellos es Fernando Alonso, que está dispuesto a remontar. O sea, tenemos un español que sale en el podio, que es una barbaridad. Las últimas carreras siempre ha habido un español en primera fila, que también hay que pellizcarse para verlo. Pero es que también tenemos a Fernando Alonso remontando, tenemos a Checo Pérez, tenemos a Leclerc, yo creo que, y tenemos la amenaza de lluvia. Creo que es un
déjame saludar a una seguidora de la F1 y de Fernando Alonso. Yo creo que hemos hablado muchas veces también aquí en la radio con ella, o sea que es una veterana seguidora de la Fórmula 1, es Angie Rodríguez. Hola Angie, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Tú eres de Fernando Alonso a muerte, ¿no?
A tope. Siempre. Sí, en las buenas y en las malas.
¿Cuánto merchandising tienes de Aston Martin?
Pues de Aston Martin, sorprendentemente, solamente tengo una gorra. Sí, porque yo suelo ir a comprar al museo que tiene Fernando en Oviedo y fuimos a por la camiseta y estaba agotada. Así que la dejamos encargada y cuando volvamos pues la recogeremos.
Sí, Angie, ¿esta es la primera vez que vas este año a verle?
Sí, este año sí.
¿Y qué? ¿Te has llevado una decepción, una pequeña decepción o no?
Bueno, a ver, esperábamos más. La verdad que después de ver el ritmo que tenía, pues te da un poco de rabia que sea por un problema en el coche que no pueda estar más arriba, ¿no? Pero bueno, lleva una temporada, creo que no nos podemos quejar, después de los años de los que venimos. Entonces, yo creo que él va a dar todo lo que pueda mañana y llegar lo más arriba posible. Si no puede ser el podio, pues esperaremos a Canadá a ver qué pasa.
Angie, ha dicho Chris, que sí, le está escuchando, que ha animado más la grada de Carlos Sainz que la de Fernando Alonso.
Bueno, es que grada como tal de Fernando Alonso no hay.
Los seguidores de Fernando.
Sí, bueno, no estamos tan concentrados este año, yo creo. Otros años pues hay la zona de la marea azul, tal, que eso se fue perdiendo un poco. Ahora es más marejadilla, por decirlo de alguna manera. Sí. Son grupos más pequeños, más minoritarios, y yo creo que no hacen tanta fuerza como una grada completa.
Oye, os pregunto a las dos. Podio para mañana. Chris, ¿qué podio ves mañana? ¿Cómo queda la carrera?
A ver, yo dejaría a Verstappen primero, la verdad creo que está a años luz y sería bastante, bastante lógico dejarle ahí. Voy a poner a Carlos Sainz segundo porque creo que es posible, creo que va a sufrir en carrera o puede sufrir en carrera, pero a ver si desde la grada podemos animarle lo suficiente para que permanezca ahí. Y el tercer puesto es que creo que, aquí dudo mucho, voy a decir Hamilton.
Hamilton. Angie, sí. ¿Para ti el podio es...?
Yo creo que Verstappen, salvo que le pase una tragedia.
Sí, seguro, si no pasa nada fuera de lo normal.
No se compite. Segundo, yo creo que Carlos puede aguantar, sobre todo a ver si no pasa nada así de lluvia, que haya un caos generalizado. Y tercero, voy a decir Stroll. Vamos a confiar en Aston Martin, tiene ritmo y bueno. Llegar al podio.
Que no solo eres de
Stroll,
Fernando.
Stroll tercero.
Su equipo,
yo lo que no quiero es gafar a Fernando. Entonces vamos a decir que se va a quedar ahí. Pero espero que remonte y ojalá llegue al podio, por supuesto.
Preguntemos al que le pagamos porque sepa, que es a Carlos Miguel. Carlos, ¿cómo termina la carrera?
Que no es porque sepa, claro, evidentemente. No, hombre, yo creo que hay que contar en el podio a Checo. Es más fácil que esté en el podio Checo Pérez que no Fernando Alonso. Pero bueno, siempre hay que contar con la posibilidad de salir
Verstappen y Checo le mete...
No, yo diría... yo incluso apostaría que pueden hacer hasta doblete.
Verstappen, Checo...
Sí. Y luego la tercera posición, yo creo que aguantaría... Que puede aguantar Carlos, porque es verdad que, como comentábamos en la entrevistita que hemos tenido en ese clásico, además Cristina puede estar contenta porque su tío le coloca en las preguntas y de todo. Bueno, pues el tema es que tiene neumático fresco para carrera y eso puede compensar el hándicap de Ferrari, que además lleva un suelo que puede ir mejor. Y yo sí veo a un Fernando Alonso que puede estar cuarto, quinto. Vamos a tener seguramente incluso una lucha con Lewis Hamilton de las que le gustan a la afición. Y puede estar ahí, porque Leclerc creo que no va a llegar, evidentemente, y Russell también le puede costar un poco más. Así que yo sí veo a Fernando cerquita del podio, pero que no... Escucha, no, en el fondo, Angie, no te enfades, pero Carlos también necesita un podio, ¿eh? Que Fernando lleva muchos este año, entonces...
Yo no me enfado, lo podemos compartir, ¿eh? No hay problema.
Eso, se comparte. Es que son 15 años, lleva... Es que la curiosidad es que Cristina es su primer Gran Premio de España y Angie lleva 15 carreras en España.
Qué bárbaro. Claro.
Entonces Angie ve los defectos de venir a los circuitos y Cristina la veo en una nube.
Le parece todo bueno, claro. Normal.
Con los años te vas dando cuenta.
Bueno, chicas, que disfrutéis mucho mañana de este Gran Premio. Es un espectáculo esto, tenerlo aquí en España, tan cerca, y disfrutar de estos dos superpilotos, que no todos los países tienen dos pilotos de Fórmula 1 y además tan arriba como este año. Angie, como siempre, muchas gracias, ¿eh? Disfrútalo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Cris, que parte de la dieta, que te la pase Carlos Miquel, que hoy te la has ganado, ¿eh?
Ahora por detrás lo gestionamos.
Un beso, Cris, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Carlos, mañana a partir de las 3, el espectáculo de la Fórmula 1 aquí en el Tiempo de Juego.
Sí, yo casi le iba a decir que promocionara su trabajo en Get Manfred, que trabaja en... Pero no, vamos a dejarlo.
O sea, ¿cómo metes todo, eh?
No, ahora hablando en serio. Mañana creo que tenemos todos los ingredientes para vivir una gran carrera, que no solo se dar grandes carreras a Barcelona. Yo soy de la idea, como me gusta el show, de que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. Y bueno, vamos a ver, es verdad que se mojan los aficionados, pero puede haber espectáculo. Y también es cierto... Me parece un fin de semana tan perfecto de Verstappen que el último intento lo ha abortado para ahorrar rueda porque iba sobrado, que cuidado también. Y yo auguro diversión y muchos gritos en la antena de la COPE.
Pues mañana lo escuchamos. Carlos Miquel, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas infantiles.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Descubre en Obramat nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y al mejor precio. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que
Pilar,
tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom one and each.
¡Ajo el Barça! Fue poco a poco liando. Primero Mariona Caldentey y al final lo acabó aprovechando Rolfo, la lateral izquierdo del Barça, para acabar marcando y dándole la vuelta al partido. Le da la vuelta el Barça. Barcelona 3, Wolfsburgo 2. Y se acabó. El Fútbol Club Barcelona Femenino consigue la segunda Champions League de su historia.
Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Isaac Avilés, hola Avilés.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Pues ha pasado todo para el Barcelona, lo bueno en la segunda parte, porque se fue con el 2-0, quizá inmerecido, ¿no, Andrea? Porque había tenido ocasiones el Barça y el Wolfsburgo había llegado poco.
Sí, lo han dicho varias protagonistas después del partido, incluso Aitana, la oíamos decir, nos fuimos al descanso con la sensación de que el resultado era muy injusto. Es que el Barça ha dominado durante todo el partido, pese a que hasta el descanso iba perdiendo 0-2, pero es que el Wolfsburgo únicamente tuvo dos y las dos fueron para adentro. Una de Eva Pior, que es la pichichi, ha sido la pichichi de esta Champions, y otro de Alex Pop, que no se le escapa ni una de cabeza, ¿no? El primero incluso por un error de Lucy Bronze. Entonces yo creo que le penalizó muchísimo al Barça no acertar de cara a gol, y en la segunda hizo lo mismo, pero las que tuvo las metió.
Sí, ha sido tremendo, Avilés, Patrick Guijarro, en dos minutos. Tener la sensación de que iban a ganar, ¿no?
Sí, porque hemos visto durante toda la primera parte que el Barça había sido superior. Es verdad que ellas en dos zarpazos se han puesto por delante y han puesto el 2-0, que parecía un resultado excesivo, porque para lo que habíamos visto era completamente inmerecido. Pero veíamos que el Barça estaba llegando. Es verdad que sin ocasiones claras, pero en dos jugadas, Patrick Guijarro, aprovechando muy bien ese espacio entre líneas que había entre el medio campo y la delantera, que estaban dejando mucho hueco, había muchos pases atrás, sobre todo de Rolfo en la primera parte, buscando esa segunda línea, no estaba llegando nadie, y en cuanto rápidamente Jonathan Giraldez ha visto que ahí estaba ese hueco y lo ha aprovechado Patrick Guijarro en dos ocasiones, pues el Barça se ha puesto, por lo menos con ese empate a dos, que ha cambiado completamente el partido. Yo creo que lo que ha demostrado hoy el Barça es que tiene un equipazo, una solidez increíble, porque el Wolfsburgo es un señor equipo.
Y que aprendió mucho de la final de Turín.
La final de Turín
fue un guión muy parecido, se adelantó el Lyon en el minuto 6 y en esa ocasión no fue capaz de remontar, y el Barça lo que ha mostrado hoy es que es una versión mejorada del equipo del año pasado, claro.
Bueno, aquí van unas cuantas voces alegres, ¿no? Las de las jugadoras del Barça, que ven cómo ganan su segunda Liga de Campeones.
Estoy feliz, ha sido un año duro, cada día sufrimiento que he pasado, tanto yo como mi familia, vale la pena solo por este momento. Feliz por todo el equipo, por toda la afición, Eindhoven, Turín, lo que se eche, y iremos a por Bilbao.
Ha costado hoy y me ha costado a mí personalmente que caiga la primera. Que al final hay siempre otra oportunidad. Cuando perdí mi primera final no lo veía. Llegó otra el año pasado con todo lo que cuesta. Pues es confiar, es trabajar mucho.
Mira, la verdad que hemos llegado al vestuario con la sensación de que el partido estaba siendo un poco injusto. Nos hemos concienciado de que tendríamos más ocasiones o las mismas y que las teníamos que meter. Y hemos salido con esa mentalidad ganadora que tiene este equipo.
Yo creo que Alexia me ha pasado sus energías y he podido hacer un poco de ella. Increíble, sobre todo.
O sea, que hablaba la última era Patrick Guijarro. Alexia ha jugado los minutos finales, ¿no?
Sí, ha salido en el 89 prácticamente. Sí, eso nos hace ver un poco la realidad de Alexia, y es que a pesar de haber sido galardonada hace nada con el segundo Balón de Oro, con el de Best, es que sale de 10 meses de lesión, no está para jugar una final de titular, y hoy Giraldez nos ha mandado el mensaje de que no estaba ni para jugar una segunda parte completa, a pesar de que ha empezado a calentar en la segunda
al
parte.
Al Mundial va a ir, ¿no,
en el
Andrea?
Descanso. Sí, al Mundial va a ir, sí. Ya hay conversaciones entre varias jugadoras y la federación, ya se han mandado mails para mostrarse convocables, varias de las que se habían mostrado no convocables. Alexia no lo ha tenido que hacer porque nunca mandó ese mail, pero sí que estuvo con sus compañeras y hizo público también aquel comunicado, pero sí, Alexia va a ir al Mundial.
Bueno, a ver si mejora estos meses. Bueno, ¿estos cuántos meses? ¿Dos meses?
No, nada, si es que la lista la vamos a tener el día 12, hay lista de preparación, y el 30 la lista.
Pero que luego tiene un tiempo de recuperación todavía, de ponerse ahí un poco a tope a ver si se llega. Bueno, pues el Barça, campeón de la Liga de Campeones. Enhorabuena a los jugadores del Barça. Gracias, Andrea. Gracias, Avilés.
Gracias.
A ti, Corro.
Hasta luego, chao.
Y
Y ahora la lucha por estar el año que viene en Primera División. Hay cuatro equipos que quieren acompañar a Granada y Las Palmas. Hoy Albacete 1, Levante 3. Se podría decir que el Levante toma mucha ventaja. Y el otro, el Derbi Vasco, está muy igualado porque han empatado a 1, Eibar 1, Alavés 1. El miércoles Levante-Albacete la vuelta, el jueves Alavés-Eibar. Y de ahí saldrán los dos equipos que se van a disputar el puesto en Primera División. Ha contado este partido, el del Derbi Vasco, Marco Antonio Sande. Hola Marco, ¿qué tal?
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Óscar y medio, hola Óscar.
Hola, buenas noches.
Y ha estado contando el del Albacete Levante, Miguel Yeste. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Y Pedro Zamora, muy pendiente de lo que hacía el Levante. Hola Pedro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Oye, os quiero poner un capítulo, empiezo por el último partido, por este Albacete 1, Levante 3. Hace unos días, cuando se clasificó el Albacete ya definitivamente para estar en los playoffs, pero no se sabía quién le tocaba, le hicieron esta... Bueno, es más, Rubén Alves, el entrenador del Albacete, el que le pregunta a los jugadores de... a los periodistas de que siguen al Albacete.
¿A quién queréis?
El Levante, el Levante. El Levante,
alguien dice a la vez, el Levante, y Calleja ha dicho esto, acaba de decir esto en rueda de prensa.
Pues de lo que nos llega a lo que realmente era, a lo mejor era diferente, pero es verdad que bueno, me disgusté y me molestó. Se notaba como un poco de demasiada alegría, o la sensación era de, joder, qué bien, qué chollito, que viene el Levante. Eso es lo que parecía que no que llegaba.
Pedro, entonces, y este, ha habido pique, ha habido pique.
Sí, un poco. Sí. ¿Tú te acuerdas del teléfono escacharrao? Eso se llama, es un juego. Sí.
En realidad habéis sido vosotros, Miguel, los periodistas. ¿Tú qué dijiste, Miguel, cuando preguntaron?
No, yo dije el que sea.
¡No! ¿Qué dijiste?
Justo.
No, el que sea que vista de azulgrana.
Hay uno que lo dice ahí, el que sea. Sí. No, los de Levante fueron otros, te lo puedo asegurar. Pero
Pedro, este dijo el Levante, Miguel.
Yo no hubiera dicho el Levante porque el Levante no le hemos ganado en toda la temporada.
Ya. El caso es que el Levante tiene un pie y medio, ¿no? Lo tiene muy, muy, muy en la mano el Levante, ¿no, Pedro?
Sí, yo creo que en su partido más eficaz se ha puesto 1-3 y hay que recordar que en caso de prórroga no hay penaltis y pasaría el Levante por mejor clasificación en la liga. Así que el Albacete es que le tiene que ganar de 3. Parece complicado, pero posible, poco probable. Y al respecto del pique, en Valencia ha habido mucho pique durante la semana porque llegó esa rueda de prensa. Claro. Circuló como la pólvora en el vestuario y ya ayer en la rueda de prensa previa Calleja reconoció que no le había gustado.
Claro,
¿no?
Es que eso se utiliza. Ha sido un poco de bajonazo hoy, Miguel, el resultado, ¿sí, no?
Sí, sobre todo porque después de 25 minutos de intensidad, de dejar al Levante como un auténtico muñeco en ese tiempo, del gol de Yetei, se estaba disfrutando de un buen partido hasta que han aparecido pues los buenos jugadores del Levante. Minuto 29 de Frutos empataba y después en un infortunio pues llegaba el segundo gol. Bueno, infortunio en una pérdida de balón, pero después el VAR ha tardado 5 minutos en decidir
que parecía muy justito, pero lo ha dado. Y luego golazo de Frutos,
Sí, ha venido ahí el bajón del Albacete. Y en la segunda parte el Levante ha sido mucho más equipo que el Albacete. Lo ha intentado, pero el Levante ha sabido manejar muy bien su renta en el Carlos Belmonte hoy.
La que está abierta, Marco Antonio y medio, es esta eliminatoria. A la vez Eibar, empate a 1 hoy en Ipurúa, se decide en Mendizorroza el próximo jueves. Está muy muy igualada, ¿no, Marco Antonio?
Sí, yo creo que el Alavés podía haber hecho algo más en esta eliminatoria, porque cuando se quedó con 10 el Eibar pudo haber arañado algo más, más que nada porque, y lo comentábamos y medio yo en tiempo de juego, el Eibar hoy tuvo que hacer encaje de bolillos para mantener una defensa medianamente firme. Ha tenido que jugar de lateral derecho Sergio Álvarez, que es un medio centro, de lateral izquierdo Tejero, que es lateral derecho debido a lesiones y demás, y de central Arbilla, que bueno, sí, se maneja en esa posición, pero su posición natural es lateral derecho. Y yo he visto un Alavés, no sé si Óscar está de acuerdo conmigo, pero demasiado conservador, ¿no?, en la eliminatoria. Es verdad que cobra ventaja, como estáis diciendo, que ha marcado un gol y por tanto por empate pasaría el Alavés, pero yo creo que hoy podía haberle metido una dentellada al Eibar.
Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo en la primera parte me parece que el Alavés ha entrado mejor al partido, ha conseguido maniatar al Eibar, un equipo que entra siempre muy fuerte a todos los partidos y sin embargo hoy no ha estado a su nivel y luego es verdad que la clave posiblemente es que a partir de la expulsión de Arbilla, que es otro problema a añadir de cara al partido de vuelta en la línea defensiva de Gaizka Garitano. A partir de esa expulsión ha tenido como 20 minutos para llevarse el partido y no ha sido capaz no de llevárselo, sino de prácticamente de poner en compromiso a Zidane. Yo creo que Leibar, dada la circunstancia, sale vivo de este partido. También tuvo su momento, ¿eh? Yo creo que ha tenido 20, sí, 25 minutos de la segunda parte muy buenos. Pero me he ido del campo con la sensación de que todos se iban contentos.
Mm. Bueno, el Leibar es que tiene que ganar en Vitoria. Es que si no, no pasa, porque a la vez, sí, le vale el empate.
Luego otra cosa, claro, hemos visto dos goles. O sea, dos, sí, goles, increíble, que son, bueno, son muy, sí, de segunda, ¿no?
Saque de banda.
Pero es que uno es de medio chilena tirándote hacia atrás, que no había ni espacio y se lo saca de la manga ahí Mamadou Siria. Y luego en la segunda parte, o sea, un saque de banda igual desde la parte derecha, y mete una espuela de estas tipo escorpión de las que hacía René, Higuita, sí, ¿sabes? Stoikov. Y mete el segundo gol. O sea, bueno
esto se resuelve entre el miércoles y el jueves. Miguel, fuerza para el próximo partido, el miércoles en Valencia, ¿eh?
Me quedo con la frase de Álvaro Rodríguez, el lateral del Albacete. Ha dicho, no quiero vacaciones ya. Bueno, incluso ha soltado una palabrota, pero le ha dicho, yo no quiero vacaciones todavía y sé que somos capaces. ¿Cómo no vamos a ser capaces si nos hemos metido en playoff?
Vamos a verlo. Zamora, un abrazo, gracias.
Adiós.
Adiós, Marco. Adiós, Óscar.
Buenas noches. Agur.
Chao.
Agur. Hasta luego.
¿Pero se ha conectado para esto nada más? Pedro.
¿Qué pasa, Titi?
O sea, para esto te has conectado nada más, ¿no?
Claro, es que lo más importante, el programa.
Oye, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana,
adiós,
chicos.
Pedro Martín, qué grande. Oye, un sonido que me quedaba por meter. Esta es una jugadora española, Sara Sorribes, la única que queda en el cuadro femenino española, son Ojeda, Carlitos Alcaraz y ella, cuando ha conocido que Rybakina, que era la rival de hoy, no podía jugar contra ella y le permitía meterse en octavos de final.
Se han dicho, Sara, te ha llegado un mensaje al móvil, lo has visto, lógicamente no lo había visto, y me han dicho que, pues, que se había retirado, que estaba haciendo el papeleo todavía, y ha sido, ostras, no me lo podía creer.
¿Qué es lo primero que has dicho?
No, he empezado a llorar, y cuando ya he acabado de llorar, pues ya he dicho, no me lo creo.
Ha empezado a llorar porque se mete en octavos de final por primera vez en un Grand Slam. Sara Sorribes y Carlos Alcaraz, suerte para ellos. Carlos Alcaraz juega mañana contra Musetti, lo contaremos aquí en El Tiempo de Juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, sin duda, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.